Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 477 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
477, ¿cómo estás, Ese?
Bien, bien, aquí estamos.
Me alegro. Y por acá les habla Magnus, por si alguno no nos conoce. Ya me pasó que un troll que nos rompe los quinotos en las redes, le hablaba al usuario de Perdidos en Instagram y decía, no, porque yo escucho alguno de los podcasts de Magnus. Pero vos estás cada día más tarado, no sé qué. No, Gil, yo soy Magnus. No tenés como mucha percepción. Pero capaz que alguien no se enteró. Y está, acá estoy. ¿Cómo anda Buenos Aires?
Todavía estoy en Rosario, Ocho.
Ok.
Así que Buenos Aires supongo que está bien. Pero bueno.
¿Cómo está Rosario?
Bien, yo estoy bien. La ciudad bien. Yo pasé esto, me vine acá hace como un mes y me por un par de temas familiares me por tema de laburo, así que.
¿Y todavía estás por allá?
Y sigo acá, porque cosas de laburo, hasta no resuelvo un par de cosas de laburo, viste.
Ahí va. ¿Qué estás tomando ese que te abriste recién?
Estoy tomando una cósmica de Temple, que es una lager lupulada, que está bastante bien ahora. Es una lager así. O sea, es bien liviana, pero tiene un lindo. El lúpulo le da un lindo gustito citricón.
Yo me estoy tomando una Stangen, que voy a asumir que en alemán quiere decir ciervo, porque tiene un ciervo, el dibujo, y suena Stag, ¿no? Que es una cerveza alemana que la vi en el súper y dije, bueno, vamos a probarla. Tenía lager y pils. Yo tenía entendido que las pils eran lagers.
Sí,
igual, pero está. Y esta es la Pils, y es una rica Pilsner. Tranquila. Nada del otro mundo, pero así, bien transparentita, bien fresquita. Nunca sé decir la palabra crisp en español.
Yo tampoco.
Pero tiene que ver con el frescor. Porque lo usan para crisp morning. Y también es crocante. Sí,
claro,
es crocante cuando hablas de papas fritas o de manzana. Pero lo usan para las mañanas frescas también y para la birra de este tipo.
Claro, sí.
Pero bueno, y hablando de lúpulos, variedades de lúpulos, variedades de levaduras, levaduras mutantes, y todo eso, como habrán visto en la lata, estamos acá para hablar de los mutantes favoritos de todos, que son los X-Men, uno de mis cómics favoritos ever. La telenovela mutante me puede mucho, yo sé que vos también.
Sí.
Y vamos a hablar de la nueva etapa de X-Men que existe desde hace ya, van a ser 3 años.
Wow.
Van a ser casi 3 años desde el lanzamiento de lo que se llamó Dawn of X, que es esta nueva etapa bajo los X-Men, comandados por Jonathan Hickman, este guionista que entre otras cosas ha hecho Avengers. Opa, ¿qué pasó ahí?
La lata quiso.
Cayó la lata. Escribió Fantastic Four.
Pero sí, Fantastic Four, Avengers, arrancó en mano, le arrancó en su momento con Secret Warriors.
Sí, pero también hizo Shield, pero el Shield que era en la expansión de los mitos.
Claro,
era como Shield, una sociedad secreta a través de los años, a través de los siglos. Pero también eres dibujante, aunque ya no dibuja más. Hace todo, Hickman. Es dibujante, guionista, entintador, rotulista, colorista, todo ha hecho.
Wow.
Ahora se dedica solo a escribir, y fue conocido primero por sus cómics independientes, como Nightly News, que es una historia sobre un periodista unos periodistas que son atacados por un sniper, por un francotirador, y The Manhattan Projects, que es una serie de Image de una historia alternativa de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en que el proyecto Manhattan era un frente para ciencia loca.
Sí.
Yo lo conocí en Pax Romana, que él hacía todo en eso, dibujar, escribir, colorear, iban a grabar los cómics de la imprenta. Esta de Viaje en el Tiempo, la mencionamos el otro día cuando hablábamos en el Loro. Hicimos,
sí.
Esta Viaje en el Tiempo, que es la iglesia que tiene una máquina del tiempo y quiere cambiar todo para que esté a cargo de la humanidad, la iglesia, y tal, y pasan cosas locas. Obviamente es un tipo que tiene grandes ideas, con ese jodemos que Hickman se compró una segunda casa para poder poner todos sus pizarrones con ideas y sus tablas de corcho con tachuelas y hilo rojo, y agotó el hilo rojo de la zona donde vive, porque le gusta armar un montón de metaplot al tipo. En este caso es la era Krakoa de X-Men. Vamos a hablar de las dos primeras etapas, que son Dawn of X y luego Reign of X, que son, son las que Reign of X fue la que terminó hace poco, en la que los X-Men se erigen, los mutantes en general, no solo los X-Men pasan un segundo plano en realidad en todo esto. La especie mutante o la subespecie mutante se constituye en la isla-nación de Krakoa, que les puede sonar a los lectores de cómics de los X-Men, y se unen todos los mutantes, prácticamente todos los mutantes, desde los más clásicos héroes hasta villanos que jamás hubieses pensado que se podían aliar. Y bueno, y al contrario que otras vueltas en que la Tierra, en que los mutantes se han hecho su país, como cuando Magneto tuvo Genosha, o cuando Cíclope tenía Utopia ahí enfrente a San Francisco, pero que era un peñón, una mierda. Acá han logrado incorporarse a regañadientes en caso de muchas naciones, pero han logrado incorporarse al concierto de las naciones y estar metidos en la pomada internacional como una verdadera nación, un verdadero país, y más, que lo vamos a contar ahora cómo hicieron eso. Va a estar llenito de spoilers.
Sí.
Va a estar llenito de spoilers, pero yo creo que lo divertido, si no están al día y se enteran por acá, lo divertido es ir después y cazar a ver qué les interesa de lo que comentamos.
Sí, porque es tanto material que también es como que lo importante es un poco más, no son los twists, no son las cosas, sino justamente es el viaje en sí. Si bien a Hickman le gustan los twists y las cosas así, las revelaciones locas, también es bueno ploteando a largo plazo.
Sí, sí, y bueno, y por eso actúa en este caso como guionista de los títulos que dan nacimiento a esto, de las primeras etapas de varias de las colecciones centrales, que después deja en manos de otra gente, pero se queda ahí como una especie de showrunner.
Sí,
básicamente. El tipo en todo esto. No escribe todo, pero tiene cierto control o influencia sobre todo, porque los plots centrales salen de acá y lo que hacen los demás es reaccionar a lo que pasa en esos plots centrales y coordinan. De cierta forma es medio como un máster de rol. Porque en base a los escenarios que él plantea, otros guionistas verán cómo reaccionan y qué hacen los personajes que ellos tienen en su título. Ya vamos a hablar de esto. No es una reseña, porque tendríamos que detenernos muchísimo. Vamos a comentar los puntos altos, lo que más nos ha gustado a nosotros. Yo ya le voy adelantando que me parece una de las mejores épocas de los X-Men en mucho tiempo.
Sí, definitivamente.
Definitivamente. Bueno, y les recordamos que en bit.ly/perdidoscenter pueden encontrar, perdón, todas las formas de seguirnos y escucharnos. Por ejemplo, no solo el programa de Perdidos en el Éter, sino también todo un tema que sé que te estuviste pusiendo al día.
Sí. Voy por un... Estaba por el capítulo 9-10, me parece, no me acuerdo.
Bien, dije pusiendo el día, bien yo. Sí. Justamente en estos días estoy editando el programa número 28, que es sobre microorganismos. Se habla de mutaciones, se habla de cerveza también, porque el entrevistado es cervecero casero, así que siempre pueden salir esos temas. Y el otro día salimos con Sole en Espíritu Libre, que es el programa de Gustavo Rey, que además es el coordinador de Radio Cultura. Estuvimos charlando un poco del podcast, también sale un poquito de Perdidos en el Éter y otras cosas también por ahí. Nos dejan mensajes por ahí, nos pueden dejar mensajes, por ejemplo, como nos dejó Messi Chapó en el iVoox, que dice Harrison Ford de jeans en Blade Runner 2049, jajaja. Me encanta escucharlo, lo que me divertí y que diera el análisis. Sin duda se está volviendo a la filosofía de TNG en las nuevas series. Lo que dice la Guinan joven en Picard es otro ejemplo. Yo no sé si en algún momento abandonaron la filosofía de TNG, que es la filosofía de Star Trek en general.
Sí, tal cual.
¿Podés discrepar con determinados criterios estéticos y narrativos de disco, pero la filosofía siempre estuvo?
Sí, habría ahora a qué llama me sirve por la filosofía de TNG, si es dentro de la serie o a nivel narrativo o qué. Pero
si habla estilísticamente, Picard está volviendo más que a TNG, a las películas de TNG.
Sí.
Se parece mucho más a eso que otra cosa. Pero no serían las nuevas series, sería Picard nada más. Porque claro, Disco mantiene su estética y su estilo, mientras que Strange New Worlds, por lo que vimos, hace un lindo blend de Disco y TOS.
Sí.
Y ni hablemos de Lower Decks. Lower Decks sí conserva mucho de la estética TNG, pero pasada a su forma animada, y ya Prodigy es otro bicho completamente distinto. Completamente distinto. Sí. Hay noticias de Star Trek para el final, cuando comencemos de las noticias. Ese, ¿te parece escuchar un poquito de música que trajiste vos antes de pasar a hablar de los X-Men?
Sí, bueno, dijiste, tenés música pensada, y lo primero que me vino a la mente fue The Mutants, del episodio número 1, lo que es de Mighty Bush.
Eran de Mighty Bush, de la que ya hablaremos en algún momento.
De acuerdo.
Vamos con eso entonces.
Perdidos en el Éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón. We are the mutant race. No, no, look at my eyes, no, look at my face. We are the mutant people. No, my eyes, no, look at my face. We'll be right back.
present. And even if you try, you know that you can't stop me with your human skills. Cause I've got 9 feet in heels, and I can breathe underwater, and I can swing from a tree, and I can do what I wanna. I don't wanna be free, yeah. We are Mutant Race.
Bueno, como toda propiedad de cómic, X-Men, sobre todo cómics superhéroes, X-Men pasa cada tanto tiempo por, no reboots, pero sí relaunches, relanzamientos, en los que se redefine un status quo de la línea. O X-Men, que tiene 700.000 títulos, el peor de sí, los casos. Sí. Desde que tiene muchos títulos, el peor de los casos hay 4 títulos mutantes en la vuelta.
Sí, si mal no recuerdo, en la época en que los X-Men no les estaban dando bola porque la parte de, digamos, porque los derechos para film y esas cosas los tenía Fox, había 4 a 5 títulos.
Sí, igual había media docena mensual de títulos, digo, o sea.
Por eso digo, sí, había como 4 o 5 títulos mensuales todo el tiempo.
Claro. ¿No? El último relanzamiento de la línea X-Men había sido Resurrection, horrible, en el 2017. En el que había pasado un tiempo en que una nube de gas terrígeno de los inhumanos podía matar a los mutantes. Entonces los mutantes estaban refugiados, muchos X-Men estaban refugiados, muchos mutantes, con la mansión en el limbo. Le había trasladado Magic para ahí. Y vuelven, se instalan en Nueva York y tratan de operar como superhéroes. Más activamente, con Kitty Pryde a la cabeza. Hay después otro equipo, el de X-Men Red, que fue un gran cómic, X-Men Red, Jean Grey. Magneto estaba trabajando con unos X-Men originales jóvenes que habían venido, que habían viajado en el tiempo, etcétera, etcétera. Hubo un montón de cosas por ahí, tuvo cosas buenas y cosas que no tanto por ahí. En 2019, en mayo, Marvel anuncia que va a cancelar todos los títulos y hacer un relanzamiento de todo con Jonathan Hickman en control completo de la subfranquicia. Uh-huh. Empezando por 2 miniseries de 6 números, todo esto bajo el nombre de Dawn of X, el amanecer de la X. 2 miniseries de 6 números, pero que iban a rotar, que efectivamente son una maxiserie de 12.
Claro, sí, básicamente son una maxiserie de 12.
Son una maxiserie de 12 que son House of X y Powers of X o Powers of Ten. Uh-huh. Es un juego de palabras con eso. En que House of X te muestra el presente, cómo van presentándole al mundo la nación de Krakoa, que habían estado un tiempo preparando. Pero Powers of X muestra un futuro súper lejano.
Sí.
Y te muestra en lo que evolucionó la nación mutante y su guerra con lo que vendría a ser una civilización de sentinelas. Un Mother Mold.
Claro, sí.
Todo eso, ¿verdad?
Exactamente, sí. Una ya los humanos como que no existen o casi no. Y lo que hay es una situación puramente de sentinelas y de seres de, digamos, no decirle androides, porque no es la palabra, porque son ya directamente formas de vida, formas de vida, digamos, sintéticas. Sí. Y es como a veces el conflicto con lo que evolucionó la nación mutante en 1000 años, básicamente.
Claro, que en realidad a la altura que te muestra Power of X, Power of X, ya es como los mutantes están haciendo una resistencia.
Sí,
en contra, escapando y todo. De hecho, sí. El único personaje que queda vivo de los normales es Wolverine y los demás son como unas especies de quimeras que mezclan genes.
Que son como mezclas de, como descendientes genéticos de más de un... De más de un mutante mezclado, entonces tienen varios de los poderes.
Exacto. Acá Hickman está haciendo gala de ese amor por la big picture que tiene él siempre.
Sí.
Porque simultáneamente te está mostrando el principio y te está mostrando el final.
Exacto.
Es lo que va a pasar en el medio, lo que va a guiar estos siguientes tantos años que él esté, mientras funke, que está funcionando. Entonces, ¿cuál es el concepto que se revela con House of X y Power of X? El gran twist es que Moira MacTaggert, la vieja amiga del profesor, novieta, incluso en algunos casos, y aliada humana de los X-Men, secretamente ha sido siempre una mutante. No tiene ningún poder flashy, ningún poder vistoso, sino que Moira, cuando muere, reencarna de vuelta en el pasado y vive una vida nueva. Como Moira.
Con todas sus memorias.
Con todas.
De la vida que tuvo. Y de alguna manera su muerte rebotea la timeline.
A todo.
La línea temporal. Es como que. O sea, vuelve al pasado. Es como que cuando se muere, vuelve al pasado. A cuando nació, básicamente. En esa misma línea temporal. Entonces. Digamos, sí. Es como cualquier cosa que haga afecta esa línea.
Todo lo que hemos visto en los cómics de Marvel Ever ha sido afectado de forma directa o indirecta por este reboteo de las muertes de Moira. De Moira. De hecho, son 10 vidas las que vive Moira en House of X y Power of X, y por eso el juego de palabras o de símbolos con la X y el 10 romano. Y acá nos muestran cómo las cosas pasaron en un momento como todos la vimos, pero al mismo tiempo Moria de vuelta a la puta madre. Si querés llorar, llora, Charles. Moira vuelve y confía en Saber, lo que vio, lo intentan, vuelve a morir, confía, y de a poco van armando. Detrás de lo que todos ya vimos, esto no niega nada de lo que ya leímos, en todos los tiempos, pero todo este tiempo estaban planeando esta nación mutante, este nuevo amanecer de los mutantes. La isla de Krakoa, la isla viviente, ese monstruo que casi mata a los X-Men originales, y por eso tuvieron que ir, por eso Xavier tiene que juntar a los All New All Different.
Exactamente.
Gancho precioso que hace Hickman con la continuidad. Es una isla viviente inteligente, es una isla mutante.
Claro.
Acá entra una de las piezas claves del plot de. Tanto el plot del triunvirato Xavier, Magneto, Moira, como el plot de Hickman. O sea, el ardid de los mutantes y el argumento de guionista de Hickman, que es Cypher.
Sí,
Cifra, que es el mutante que puede traducir todos los idiomas y se convierte en el nexo con Krakoa. De hecho, si hay algo que le gusta más que el dulce de leche a Hickman, son las páginas con pistas y diagramas.
Sí, eso se volvió cosa que aparece en todos los X-Men, diagramas, y además otra cosa que es interesante, que es como cartas, textos o mensajes, cosas escritas.
Informes.
Informes por los personajes que aportan a la trama sin necesidad de que te metan toda una página de varias páginas de cómics para mostrarte cosas.
Sí, de exposición. Que yo lo he hecho eso por pobreza en los cómics. Hickman lo hace como un recurso, que a mí me gusta también. Bueno, pero lo que decía yo es que desarrollan el idioma Krakoan, un idioma que cada mutante que pasa a vivir en Krakoa se le descarga en la cabeza, y muchos de los cómics terminan con frases en Krakoan que son como pistas de lo que viene. Pero hay informes de los diferentes, informes de Forge, de Sage, del Profesor X, pero también, por ejemplo, de un personaje secundario que ha rotado por todos los cómics, que es la encargada del ex-desk de la CIA de vigilar a los mutantes. Un personaje que primero no sabes qué o quién es, pero finalmente aparece. O el gran enemigo de los X-Men en este momento es una organización conformada por ex-Shield, ex-AIM, ex un montón de cosas, Hydra, que se llama Orkis. Y también ves informes de Orkis, que son humanos odiadores de mutantes. ¿Qué tiene de particular Krakoa? Primero que la isla también es un ciudadano,
sí,
y tiene decisiones, con Doug Cypher como su intérprete. Segundo, todos los mutantes son ciudadanos de Krakoa automáticamente,
uh-huh,
e incluso algunos que no eran mutantes originalmente, porque una de las piezas claves de todo, uh-huh, el mecanismo este es Mr. Sinister.
Sí,
se hizo mutante
porque sí, porque puede. Básicamente, que una de las cosas centrales de esto es que es una vuelta de tuerca interesante que hace Hickman, que es, ya fue esto de que los X-Men, los mutantes se peleen entre sí. A ver, son una minoría, sí, atacada por todos lados. Bueno, listo, se juntan todos los mutantes, o sea, Xavier y compañía. Literalmente es como que le dan un perdón a todo el mundo.
Raza.
A todo el mundo, eso, okay, que de ahora en más, tipo, todo el pasado está pasado por nada. De ahora en más, están estas reglas, si las rompen, sí, se arma la pesada, pero lo pasado se ignora y son bienvenidos a Krakoa. Y está buenísimo eso porque da una profundidad a las tramas que se arman muy interesantes. O sea, y bueno, una de las cosas que pasa es que, bueno, se arma un... Bueno, ¿cómo se gobierna esta nueva nación mutante? Bueno, hay un consejo, un concilio. El consejo silencioso, que son 12 mutantes que se dividen en grupos de... En 4 sectores, uno por cada estación. Y como... no son parte del concilio, pero como que tienen voto, es Krakoa y Doug. Krakoa a través de Doug.
A través de Doug, sí. Y también, medio en un plano secundario, lo que son los capitanes mutantes, que son, claro, los encargados de la defensa. Pero en ese consejo están Xavier, Magneto, inicialmente está Cíclope, pero también está Sinister. Bueno, Emma Frost no es ninguna sorpresa, porque Emma Frost ha pasado más tiempo que a esta altura como héroe, como heroína, como mala.
Sí,
pero a lo largo de estos años pasan por ahí Éxodo.
Éxodos, que sigue ahí.
Éxodos, el hombre naranja, Éxodos. Sí,
Sebastián Shaw, que por supuesto no puede estar ajeno a política.
No, totalmente. Mystique, etcétera, etcétera. Entonces van pasando. Y bueno, y Sinister.
Y Apocalipsis, de hecho.
Eso es una de las cosas principales. Apocalipsis es uno de los... de los baluartes de la fundación de Krakoa. Repasemos las 3 leyes básicas de Krakoa: hagan más mutantes, no asesinen ningún hombre, por humano en realidad, y respeten a la sagrada tierra de Krakoa. Los mutantes que a partir de la fundación de Krakoa respeten esto tienen full access a todo lo que provee Krakoa. ¿Y qué provee Krakoa?
Todo.
Todo. Primero te provee un lugar donde vivir. Te provee inmunidad diplomática, te provee un perdón, que ahora vamos a ver cómo, un perdón que el gobierno de Krakoa coerce del resto de las naciones del mundo, no muy además, distinto a como otros países del mundo hacen geopolítica.
La verdad. Y Krakoa lo que tiene es que como es una isla viviente, y, o sea, Krakoa es una isla que se alimenta de energía mutante. Pero habiendo tantos mutantes...
No tiene que drenar a nadie.
Claro, es como que un poquito, una pizquita todos los días de cada uno y ya está, básicamente. Entonces produce, o sea, y puede modificarse a gusto y placer. Entonces, y además, entonces produce, pues, no solo tipo casa y cosas, sino además produce comida, produce bebida. Entonces,
con la participación de gente como Bestia o Forge, biotecnología...
Claro, o sea, y mutantes que tienen habilidades relacionadas con justamente con lo botánico, entonces tienen un montón de cosas, hacen su propio, está el whisky ese que arma
Sebastián Shaw, Ahora además, vamos a hablar un rato del tema de
lo envejecen artificialmente.
Con poderes mutantes. O naturalmente.
Claro, naturalmente, así, con poderes mutantes, genial.
Naturalmente. Pero bueno, que además de todo, pero absolutamente todo lo que puede pedir una persona viviente, también Krakoa ofrece para los mutantes la inmortalidad.
Ahí está el truco importante, que es desde una óptica de guión una idea brillante.
Totalmente, porque aparte es reírse del hecho, primero, de que los superhéroes nunca realmente mueren, y menos los X-Men.
Porque con el tema de Moira MacTaggert, lo que hace Hickman es decir, ok, está bien, todos estos reboots y cosas por el estilo y retcons, todo es parte de la continuidad porque son distintas iteraciones de la vida de Moira, distintos intentos de cosas. Perfecto. Entonces, todo es parte de la misma continuidad. ¿Y ahora qué dice? Bueno, ahora los mutantes pueden revivir. ¿Por qué? Pues juntamos a Hope, que es la mutante.
Son los cinco.
Es... Me sale Gold Balls, pero a ver, tiene otro nombre.
Se llama Egg.
Egg, es verdad. Que es este mutante de la época de Bendis. Tempus, que también es la australiana que maneja el tiempo.
Tempus no es parte de los cinco. Los cinco son Egg, que crea huevos vacíos e inviables. Proteus, el hijo de Moira,
que manipula la realidad para que los
huevos sean viables. Se le inyecta el ADN de un mutante que, entre otras cosas, sale de las vastas bibliotecas de Sinister.
Sí, eso es genial.
Elixir, el mutante con poderes curativos, que es de la época de... Ay, ¿cómo se llama esta gente que hacían Young X-Men y Academy X? Eso.
Sí,
hicieron, y también hicieron los dibujos animados.
Kyle y no sé cuánto.
Sí.
Yost.
Eso es lo que... Elixir inicia la reproducción celular. Eva Bell, uno de los mutantes que eran las luces que aparecieron luego de Hope, es la que acelera el crecimiento. Y Hope, que puede duplicar los poderes de todos, y los hace operar al pico y al unísono. Y luego se le inserta la mente de un backup de los múltiples cerebros.
Eva Bell es Tempus.
Eva Bell es Tempus, perdón.
La australiana, que también es de la etapa de Bendis, que su poder es hacer como burbujas de tiempo donde acelera y retrocede.
Me la estoy mezclando con otra mutante que maneja el tiempo.
La que está ahora también que apareció.
Que es la que hace el whisky, como decías.
Ah, está. Ahora está en Nuevo Coroquín.
Pero bueno, insertan la mente de los backups de cerebro, que son varios cerebros, y bueno, y si el profesor X, el que inserta eso, si vos moriste, o sea, te hacen backups regulares. Sí. Si vos morís 2 días después de que te hicieron backup, perdés 2 días. Si moriste una semana, bueno, perdés una semana.
O capaz que no, capaz que el último, claro, o sea, depende de cuándo haya sido todo depende de cuándo haya sido tu último backup y cuándo te moriste. Sí. Pero bueno.
Esto se mantiene en secreto del resto del mundo, pero los X-Men reviven. De hecho, pueden hacer misiones suicidas a la base de Orkis sabiendo que van a revivir.
De hecho, es de las primeras cosas que te muestran y tipo termina un número con... Creo que termina el número o pasa que se mueren tipo todo el equipo y vos decís, ¿qué carajo pasó acá? Y de repente los reyes y dices, ah, mira vos.
De hecho, empieza el primer número de House of X con Saber diciendo, a mí mis X-Men.
Sí.
Porque varios de ellos salen de los capullos, estos de los huevos. Luego te muestran todo el tema de cómo va mostrándole al resto del mundo Krakoa, no sé qué. Y después te muestran más adelante la misión suicida esa.
Pues bueno, lo que quería decir que no termines ese estudio, bueno, sabemos que los superhéroes reviven y los X-Men han revivido también, como todos los superhéroes, 800 veces.
Mucho más, y de hecho han hecho el upshading del asunto con Storm y Jean brindando... por los X-Men, que aunque lo intentemos no podemos morir.
Claro, o sea, es un chiste recurrente dentro del cómic, que es tipo, bueno, sí, somos X-Men, volvemos. Y acá lo que dijo Sergio, por ejemplo, me decía, ahora, si todos vuelven, bueno, lo hacemos, digamos, parte del canon, ¿cómo es que vuelven? Listo, ya está, se acabó.
Totalmente, lo hacemos como algo narrativo.
Es maravilloso para mí esa idea. O sea, sí.
Y bueno, y otra de las cosas que hacen con la biotecnología de Krakoa es, primero, una flor que plantan de un lado y del otro y tienen un portal. Entonces salís en Krakoa y apareces en la embajada de Krakoa en Nueva York, que es uno de los ex edificios de Hellfire. Uh-huh. Solo pueden pasar mutantes por ahí. Y funciona a distancias interestelares.
Sí.
Es ordinarias. Y lo otro es que hacen flores que curan casi todas las enfermedades humanas. Creo que han dejado en claro que no curan el cáncer, por ejemplo.
Claro, o sea, lo que no curan, lo digamos que medio que lo
palian.
Esa palabra, lo palian bastante bien.
Entonces, Krakoa le dice a todas las naciones de la humanidad que acepten nuestros regalos gratis, absolutamente gratis, comillas, comillas, les pedimos que reconozcan a Krakoa como un país. La gran mayoría de las naciones lo hace, y las que no, Krakoa se encarga de suplirlas por el mercado negro, aprovechando ese tráfico para sacar mutantes en peligro de los países que no los quieren liberar. O sea, Hickman realmente piensa en todo.
Sí, la verdad que sí.
Hickman realmente piensa en todo. Los primeros títulos que largan en esta etapa de Dawn of X son, los voy a tener acá, son, bueno, la maxiserie está combinada. Luego X-Men volumen 5, que la escribe Hickman y la dibuja en primera instancia Neil Francis Yu, y luego se rotan otros dibujantes. Esto es octubre del 2019. No llegamos todavía a los 3 años de eso, pero estamos casi en julio, que son los 3 años de
Estamos en abril todavía, che, no es julio.
No, pues ya estamos ahí.
Sí, estamos ahí, sí.
Pero... Ah, bueno, y van a ver que otra cosa que hace es jugar con los nombres de títulos mutantes.
Claro, ese es el tema, es casi todos los títulos mutantes
son títulos nombres,
que además son títulos de, son nombres de algún equipo de mutantes que existió alguna vez. Justo Marauders, no sé si fueron, no sé si eran mutantes, pero.
Eran mutantes y mutados los Marauders.
Claro, por eso, pero un equipo relacionado con el mundillo mutante.
Claro, y lo que hace acá Hickman y su equipo es reforzar esto de que no hay barreras, no hay equipo de villanos, no hay equipo de buenos, son todos mutantes. El siguiente título es Marauders.
Uno de nuestros favoritos.
Totalmente, que lo dirige... X-Men son los X-Men, punto, haciendo cosas de sí. X-Men. Es la punta de lanza del poder de Krakoa contra Orcs y otras amenazas. Con varios autores, entre ellos Stefano Caselli y otros poco conocidos, pero que en buen laburo, y lo escribe Jerry Dugan primero, después Vital Ayala y después Benjamin
Percy. Espérate, mezclaste. Acá haremos X-Men, es esto que acabas de decir, con esto de los
sí,
X-Men.
Sí, es lo que dije, la punta de lanza.
Sí. Y ahora, Marauders, Jerry Dugan. Ahí está.
Sí, eso, Marauders, Jerry Dugan. Y Marauders, Jerry Dugan. ¿Marauders qué es? Marauders es un equipo liderado por Catherine Pride, porque ya no es Kitty, no le gusta que le diga así, se dedica a traficar para la Hellfire Trading Company, que viene a ser una especie de compañía de las Indias Mutantes, ahora, a traficar los regalos mutantes a los países que tienen un mercado negro para ello, y de paso mover guita, porque también, a pesar de tener ese poder de oración, necesitan guita para un montón de cosas que van haciendo, entre otras ellas, posicionamiento en la mente de la gente.
Claro.
Porque hay un montón de cosas siniestras, pero una cosa que no están haciendo es tratar de manipular a todo el mundo directamente.
Claro.
Sino de la misma manera que se juega la geopolítica.
Claro, o sea, porque si quisieran, se juntan Xavier, Jean Grey, Emma Frost
y un par más, y hacen terrible cosa.
Y ya está, y todo el mundo de repente de un instante al otro aman los mutantes. Pero no, en vez de eso lo hacen a través de negociación y cosas un poco más normales.
Sí, y este equipo que incluye a Iceman, incluye a Bishop, incluye al Pyro original, incluye sí. alguno más, tienen un gran barco, el Marauder, en el que se dedican a recorrer la Tierra rescatando mutantes. Porque además, por algún motivo todavía no especificado, Kate Pryde no puede usar las puertas.
Claro, hay un eso nunca todavía no lo explican por qué ella no puede cruzar las puertas. Lo cual es medio extraño, pero bueno, todavía nunca lo explicaron por qué.
Pero obviamente tiene algo ahí.
Claro, y bueno, ella lidera a los Marauders como capitana y bueno, y ahí también está metida, como dijimos, como está en la Hellfire Corporation, que maneja por vosotros. Y al principio Sebastián Cho también, que después le hacen una cama, básicamente.
Le sacan mucho del piso. Realmente delicioso todo lo que le hacen. Estos son los dos títulos, principales.
Sí.
Después, Tini Howard, la guionista Tini Howard, con dibujantes como Marc Gusteau y Mahmoud Ahrar y Phil Noto, se encargan de Excalibur, que aprovechando el nombre, no tiene nada que ver con el Reino Unido, por lo menos no en primera instancia, pero sí.
Pues sí.
Es el equipo de la magia. E introducen un concepto interesantísimo que Apocalipsis, el mutante que hace 300.000 años que está vivo, también es un hechicero.
Que tiene sentido, eso es lo peor de todo el mundo.
Claro, tiene todo el sentido.
El tipo está vivo desde el antiguo Egipto. Claramente que va, y quiere, es un megalómano del orto, obviamente que probó a hacer magia.
Totalmente, y en este grupo está él, está Betsy Braddock como era la Captain Britain, ahí está el nexo con el Reino Unido, Gambit, Rogue, Xavier, Richter y Apocalipsis. Tiene algunas ideas interesantes.
Y después tiene el tema de, bueno, mucho tema con Otherworld, que es, o sea, cosas que...
Te tiene
mucho
que con... gustar eso para...
Claro, o sea, a mí me gusta, me copa un cacho toda esa onda así medio mágica arturiana. Pero bueno, también tiene muchas referencias a lo que es Captain Britain y todo ese mundillo que, obviamente, o sea, no es que necesitas haberlo leído, pues yo no leí nada de eso, pero bueno, como que se entiende que son muchas cosas conectadas con esa parte del universo.
Yo entiendo algo porque leí el Excalibur original, no leí nada o casi nada de Captain Britain,
claro,
pero el Excalibur que no me ayuda.
A todo esto, por si están muy desactualizados con... O sea, muy desactualizados con X-Men. Betsy ya no es más una británica en un cuerpo. Una británica en un cuerpo asiática. Esas cosas
hecho,
que gustan a Claremont.
De hecho, entre todo lo que es, cada uno vuelve a su cuerpo. Porque aparte de un detalle que no dijimos, muchos mutantes, si ustedes siguen o siguieron los X-Men en algún momento, cuando la Bruja Escarlata dijo No More Mutants, se sacó el poder a muchos mutantes y mucha gente quedó sin poder. Cuando vos morís y revivís y te clonan de una muestra que tenía poderes, recupera los poderes.
Ya.
Ahora vamos a hablar un poquito.
Es genial el concepto de que Xavier y Magneto tienen que incluirlo a Sinister porque saben que él tiene la base de datos.
Es el que tiene la base de datos.
Sí, porque tipo, que el tipo dice, no, yo base, no, ¿cómo voy a tener yo esas cosas? No. Y tipo,
Los otros dos títulos centrales o más centrales son New Mutants, el volumen número 4, que lo arranca Hickman y lo sigue Brisson, con Rod Reis y otros dibujantes, que incorpora, es el otro punto alto, incorpora, de hecho me gusta más la siguiente etapa a mí, después de que lo deja Hickman. Estos son los primeros, esto es todo el primer volumen de X-Men, que dura un año, Marauders 1 al 15, todo el primer volumen de Excalibur, que también dura como un año, New Mutants 1 al 13, X-Force 1 al 14, Fallen Angels, Wolverine, Cable, Hellions 1 al 6 o 7, y X-Factor 1 al 4. Y después relanzan algunos o reengancha gente. Acá nos muestra al equipo, aparte del equipo de New Mutants original, mezclado con algunos de Gen X también.
Sí, y algunos,
y alguno extra más. En alguna aventurita espacial por ahí. Me gusta mucho más la segunda etapa a mí. Que toman, que ya es más parecida a New Mutants original y todo eso. Y luego X-Force de Benjamin Percy con varios dibujantes, entre ellos Víctor Bogdanovich, que es el equipo de Black Ops. X-Force hace rato que es el equipo de Black Ops del lado mutante.
En este caso, liderado por. Manejado por. Por Bestia.
Que es una porquería maquiavélica hace unos cuantos años ya.
Pero acá sí, pues, se fue al tacho, o sea. Es como que venía más o menos rumbiándola y se fue como el tacho feo. Y ya es como, bueno, sí, si tenemos que meter, tirar abajo una nación enemiga, y bueno, viste,
sí, como son esas cosas. Totalmente. Y luego hay varios títulos secundarios o paralelos, que son Fallen Angels, que investiga lo que le pasa a Quanon, la dueña original del cuerpo asiático de Psylocke. El tema de Wolverine, donde Wolverine hace cosas de Wolverine.
Porque es Wolverine, porque es el único mutante que se ha bancado su propio título en los últimos 30 años ininterrumpido.
Seguido bastante de cerca por Cable, te diré. Cable, se ha compartido con Deadpool o solo. Este es un Cable joven que reemplazó al Cable, no importa. Hellions, un título en el que varios mutantes dañados.
Claro, es como, es el título donde los mutantes...
Es el Suicide Squad.
Sí, es el Suicide Squad, es verdad, es el Suicide Squad. Son los mutantes que nadie quiere, incluyendo Havok, o sea, Alex Summers.
Que quedó hecho mierda después de varias sagas y porquerías con la Reina Goblin.
Sí, cosas que le han pasado, pobre pibe, o sea, las sacó la peor de las... Incluso la pasó peor que Vulcan, la verdad.
Totalmente, y bueno, y Sinister los usa para determinadas misiones.
Misiones non sanctas en general.
Y por último, después hubo one shot, otras cosas. Por último está X-Factor, con Leah Williams, que es otra de las joyas de esta etapa, con, entre otros, David Baldión.
Amigo de la casa.
Amigo de la casa. En que X-Factor, con gente como Polaris, Northstar, Prodigy, Eyeboy, un tipo que tiene ojos por todos lados y cosas, se convierten en el equipo de CSI de Krakoa. Porque hay una larga cola de mutantes para ser resucitados. Uh-huh. Y para que aceleren la cola, tienen que haberse dado determinadas características, tienen que haber asesinado y otro tipo de cosas. Y esta gente investiga cómo murieron algunos. Y es realmente delicioso lo que hicieron con ese cómic. Pasemos ahora a lo que es el desencadenante de la segunda parte de esta primera era, que es Sword of X. ¿Querés contar un poco más
de qué va? X of Swords, perdón.
X of Swords, perdón. ¿Querés contar un poco de qué va?
Dale, X of Swords es... Ahí empieza un poco, se mete un poco más en la falopa mágica, pero no del lado arturiano, digamos, místico, medieval y Captain Britannico, sino Apocalipsis, que la planteo es, bueno, así como existe Krakoa, en una época existió otra. Krakoa era parte de una isla más grande, que eran como dos islas de una manera, que eran Krakoa y Araco. Y había unos mutantes del año del Ñaupa, del año del pedo, que estaban ahí, y cayó una invasión de demonios interdimensionales falopa, porque nunca te explican qué son, más que son eso. Y Apocalipsis y sus entonces aliados barra jinetes
sus primeros jinetes, como le dicen, sí.
Claro, los repelieron la invasión, pero bueno, ¿qué pasó? Sus jinetes tuvieron que ir, que digamos, quedaron del otro lado del portal, básicamente.
Sí, la isla se separa en dos, ahí sí, en Krakoa y Araco, y quedan en ese mundo, en esa dimensión demoníaca.
Demoníaca, básicamente. Y de esto pasaron miles de años, y allá evolucionaron mutantes en un ambiente hiper hostil, pero en la filosofía más apocalipsis ever, que es
bastante... Claro, con una filosofía de vida de eso. Es, para poner un punto de comparación con DC, es lo que hicieron con con Doomsday. Claro. Hacer un bicho genético, tirarlo al peor ambiente posible y ver cómo evoluciona. Entonces, los mutantes de Araco...
Pero es como si Doomsday tuviese su familia, básicamente.
Claro. Los mutantes de Araco no solo están del orto porque siguen al pie de la letra la filosofía de la supervivencia del más fuerte, sino que están todos jodidamente jodidos de poder.
Sí, porque son miles de años de evolucionar en un ambiente hiper hostil, rodeados de demonios y magia y cosas re heavies, y bueno, milenios de reproducirse y que le evolucionan a lo suyo, básicamente, y bueno.
No hay mutantes de mierda que hacen estupideces como traducir.
Claro, no, tenés,
por mucho tenés, que yo te quiera, Cypher.
Sí, la verdad, tenés tipo el que no sé, por ejemplo, el que tiene, no sé. A ver,
hay una que su poder es no perder.
Sí, eso es, ahí es cuando He-Man la falopea feo, que es bueno, está bien, ya dijo, está bien, los mutantes tienen poderes que no tienen sentido, listo, metemos cualquier cosa más bizarra. Bueno, uno
Hija es la inderrotada.
Es siempre gana. Siempre gana. Y otros que tipo, sí, tal que tiene una que tiene una especie de corazón de fuego, entonces tiene, saca una energía falopa, como hay un montón de claro, cosas. Sí.
Aparte uno se llaman cosas como Iska de Unbeaten, The White Sword, Bell de Blood Moon, Red Root de Forest, tiene todos claro. Nombres como re banda de metal.
Sí, y además de personaje de D&D, básicamente.
O de personaje de D&D, sí.
Porque son eso, son básicamente personajes de D&D, es mutantes versión fantasía. Y fantasía oscura encima, como es esa onda. Y bueno, ¿qué pasa? Se abre el portal perdón que no me acuerdo exactamente, pero si lo abre Apocalipsis o se abre.
Apocalipsis. Apocalipsis junta a los a varios de los otros externals, esos mutantes sí. Inmortales, y los sacrifica para abrir un portal que conecta a Krakoa con Otherworld, esta dimensión mágica donde sí, vienen los poderes de Captain Britain, y que esta dimensión demoníaca se llama Amenth.
Que ahí está, Otherworld es un nexo con todo de todo el multiverso. Ahí está, eso según el lore de Captain Britain. Y esto conecta
con Amenth. Cosa del amor, creo.
Que creo que sí, esa cosa, bueno, justo estoy llegando a esa parte en el libro, estoy leyendo. y sí, o sea, y más bien esto conecta ¿cómo se llama? Con Amenth, y bueno, que dicen los muchachos de Amenth, bueno, se abrió territorio nuevo, hay que invadir.
Vieja. Claro, porque además, los mutantes de Arrakkon no solo prevalecieron por sobre las fuerzas demoníacas de Amenth, sino que ahora comandan las fuerzas demoníacas de Amenth.
Sí.
Entonces son el ejército más jodidamente ordinario que los mutantes de la Tierra jamás hayan visto.
Claro. Y bueno, se arma una especie de torneo que se juntan 10 espadas, literal y metafóricamente hablando, de cada lado, que son como 10, elegidos para pelear, digamos, en un torneo que uno piensa al principio que va a ser un torneo de, está bien, son 10 peleas que se pajan entre sí. No, es ahí la
No, algunas son concursos de este.
Eso es lo
de
astucia, bueno.
De supervivencia. Claro, eso es,
y no son 10, es como muy random y bueno, simplemente. Y eso es lo bueno que también hace Hitman: es tipo, tenés un duelo, y no son necesariamente los duelos entre dos de un, digamos, uno de cada bando, sino que a veces son del mismo bando.
Sí.
Y el que pierde es un punto menos, es una cosa muy bizarra. Por ejemplo, hay un duelo que es un drinking game, básicamente es una competencia de quién puede chupar más entre Wolverine y Storm. Y otro que es un concurso del pasarela y tiene cosas muy bizarras. Eso me encanta porque te subvierte las expectativas.
Porque esto no es solo Hickman, acá trabaja todo el equipo de guionistas: Vitayala, Edrisón, Jerry Dugan, Tini Howard, Benjamin Percy, Sewell, Cilea Williams. Me gusta porque es un equipo súper diverso, además. No solo porque, para empezar, hay una mujer, bueno, dos mujeres y una persona no binaria. Vitayala es no binaria. Pero también hay gente de todo tipo de cómics escritos antes, o sea, de cosas completamente distintas. Y en cada esto pasa en una miniserie propia, pero también pasa en tie-ins. Entonces, cada guionista de cada serie puede darle su giro que tiene que ver con lo que tiene que ver su título.
Por ejemplo, un descubrimiento loco que es que cuando morís en Otherworld, tu registro, o sea, tu registro no, digamos.
Tu backup se corrompe.
Claro, ahí está. Cuando te reviven, volvés raro. Entonces tu backup, capaz que eso, entonces es como un descubrimiento. Entonces, bueno, ok, peleamos en Overworld, pero ojo con morirse.
Claro, sí, aumentan las ¿cómo se llama? Los riesgos. No es, bueno, te morís. No, bueno. Claro.
Sí,
te morís. Sí, sí, sí. Y el pobre que tiene que quedarla para que descubran es Rockslide.
Sí, pobrecito.
Que vuelve con todo borrado. Yo, X of Sword no fue un crossover que me gustó demasiado. Te tiene que gustar más ese costado falopa místico que a ese le gusta.
Tal cual.
Que a ese le gusta. Tiene lo suyo, y hay momentos que están muy buenos, pero bueno, yo prefiero más el discurrir normal. Eventualmente, esto termina no con un... A ver, termina con Krakoa triunfando sobre Araco, pero si Araco hubiese triunfado sobre Krakoa, estarían bajo su bota. Pero la filosofía de Krakoa es otra.
Entonces, Araco y los mutantes de Araco pueden vivir en paz junto con los mutantes de Krakoa. Apocalypse y su mujer se quedan en Ament, que queda por lo pronto cerrado hasta nuevo aviso. Y bueno, el tema es que los mutantes de Araco son gente que está acostumbrada al bardo.
Sí. Y
si no lo, o sea, es como que no van a seguir tus reglas si no los fajás para que
sigan tus reglas. Ahora después charlamos qué hicieron con ellos. Acá arranca esta segunda etapa, que curiosamente no arranca encabezada de una por X-Men, aunque luego si aparece, continúa Hellions con Seb Wells. Lea Williams continúa con su X-Factor, que lamentablemente dura solo 10 números. Fue una lástima.
Serie preciosa, la verdad.
Sí. Al Ewing, maestro de la falopa cósmica, no mística, junto con Valerio Gitti, Stefano Caselli y otra gente.
No sé, pero sí. Jacopo Gamani, si son tóstanos,
sí, genial. Y coloristas españoles. Marte Gracia.
Genial.
Hace el volumen 2 de S.W.O.R.D., que S.W.O.R.D. es la organización originalmente hermana de S.H.I.E.L.D., que la vamos a ver en Secret Invasion, en la serie del MCU, sí, para proteger al mundo de las invasiones alienígenas, y en los que se introdujo hace unos cuantos años a Abigail Brand, esta mujer que es mitad humana mutante, mitad alienígena, que es la Nick Fury del espacio.
Sí.
A pesar de que Nick Fury es el Nick Fury del espacio ahora.
Sí.
También.
Y que fue novia de Beast y que de a ratos lo hace quedar como un pelele a Nick Fury.
Totalmente. En la que, y este es uno de los puntos altos de esta segunda parte de la primera era de Krakoa, en la que los mutantes dice: no alcanza con estar posicionados en la Tierra. A nosotros nos viven rompiendo los huevos o ayudando alternadamente los Shi'ar. Cada tanto los Kree quieren hacer algo, etcétera, etcétera. Vamos a posicionarnos en el universo.
Sí.
Y arman un equipo, pero pelotudo. Pero pelotudo. Al mando de ¿cómo se llama? De Brand, que incluye a Cable, al propio Magneto, a Fabián Cortés como aumentador de poderes, teleportadores varios como Blink, Laila Cheney, Gateway, Vanisher y Amelia Vought, pero también
a
Manifold, claro.
Manifold, que Manifold uno lo tiene como ser que abre portales, porque es el
Manifold de Gateway. Manifold, que además es de la etapa de Hickman de New Warriors.
Exactamente.
Y acá resulta que Manifold en realidad lo que hace es habla con el universo.
Sí, es muy, muy falopa. Es tan genial. Es tipo, el chabón te dice, no, sabes que no es que teleporto, no, yo hablo con el universo.
Y le convenzo.
Y manipulo el universo. Yo soy un manipulador universal. Y es como, ok. Y realmente dice, ¿sabes qué? Le pido al universo, che, préstame este cacho de sol.
Y
te encaja un puñetazo con un cacho de sol.
Y también arma un equipo de embajadores con Frenzy, Armor, un Skrull, después de la guerra Kree-Skrull, que termina con una alianza, Kree-Skrull ahora bajo el emperador Hulkling.
Exactamente.
Y con varios otros mutantes y un montón de cosas, incluyendo gente de Araco como Cora of the Burning Heart.
Exacto. Que no queda muy claro. Tipo, tiene una especie de corazón ardiente que le da poderes. Sí. Tipo, la hace súper grosa.
¿Y qué hacen? Lo que hacen es pescar con todos estos mutantes trabajando en circuito. Lo charlamos otro rato de los circuitos también, que son mutantes combinando sus poderes. Llegan, gracias a Manifold también, a un punto más allá de un montón de falopas espaciales para recuperar o destilar un elemento nuevo, que ahora no me acuerdo del nombre. Algo así como Solarium le ponen, porque
no, lo hacen. No es Solarium, es.
Pero es algo así, es como Sol.
Creo que era Mysterium, algo así. Porque creo que lo. No me acuerdo cómo, de dónde corno lo sacan. Inclusive después lo empiezan a usar de moneda en Otherworld.
Sí, ¿no lo sacan medio que del White Hot Room, el lugar ese donde reside la Fuerza Fénix?
Creo que sí.
Lo importante es que la galaxia ha quedado hecha chota. Ali Wing esto lo sabe porque trabajó en títulos que tuvieron que ver, pero también están coordinando acá él y Hickman con gente como Dan Slott y otros que están trabajando en otros títulos, porque hubo una guerra Kree-Skrull pelotuda que terminó con la unificación de las dos especies bajo el híbrido que es Hulkling, el emperador algo tercero, Torres Cuarto es él.
Torres Cuarto, sí.
Pero la galaxia quedó hecha pelota y económicamente está hecha mierda, entre otras cosas, porque gran parte de la economía galáctica giraba en torno a venderles armas a los Kree-Skrull.
Sí.
Entonces, acá viene Krakoa y Zord con este material que sirve como forma de energía, que sirve como moneda, como un montón de cosas, pero bueno, entre otras cosas también lo que hacen es operar maquiavélicamente en conflictos internos de especies.
Sí.
Por eso decimos que le da mil vueltas a veces al propio...
A Nick Fury, porque básicamente es, bueno, ella como tiene el know-how de y el conocimiento político de quién es quién en la política. Entonces, tipo, bueno, ¿qué tal? ¿Con quién les conviene aliarnos? Bueno, tal raza, tal especie debe estar en una guerra civil. Bueno, apoyamos a tal príncipe con la condición de que, bueno, después nos reconoce a nosotros y nos da apoyo. Listo.
Claro. Más o menos lo que están haciendo en la Tierra, pero a ese nivel.
Claro.
Vita Ayala se encarga ahora sí de New Mutants, principalmente con Rod Reis como dibujante, pintor en realidad, Reis, y acá sí incorpora realmente a los New Mutants y a algunos X-Force como Warpath.
Sí, Warpath.
O Helion en realidad, originalmente, y los convierte en los educadores de la nueva generación de mutantes.
Que es súper tierno, como lo hace Duro.
Es súper tierno, está súper bien pensado, tiene un arte de la zamputa. Y si ustedes saben algo de New Mutants, el arte es muy digno del arte de Sienkiewicz en New Mutants.
Y si te lo dice Magnus, es porque así es.
Quizás un poco más estándar que el de Sienkiewicz.
Sí, tal cual.
Pero que funciona muy bien. Y también explora este título un montón de cosas que tiene que ver con ser jóvenes adolescentes en esta nueva nación, en esta nueva realidad para su gente, acostumbrados a estar perseguidos todo el tiempo, a estar en la punta de la cadena, pero al mismo tiempo ser los nenes chicos a los que nadie le da bola.
Claro.
Y que tienen que estar en la mesa de los nenes en la cena navideña, y el nexo que forman entre ellos y los adultos, mal a veces, bien otras, los jóvenes adultos.
Claro.
Es una linda exploración de eso. Sigue X-Force, sigue Excalibur, por lo menos hasta determinado punto cada una. X-Force terminó ahora en diciembre del año pasado, Excalibur duró un poco menos y pasó otro volumen. Wolverine, Cable, pero se continúa X-Men a partir del número 6, sigue Hickman en X-Men, y acá es cuando se introduce la nueva iteración de los X-Men que van a representar a Krakoa en el mundo. Contale un poquito a la gente de la gala de Hellfire. Ese.
Bueno, lo que hace... A ver, ¿qué pasa? Krakoa decide hacer una gala, una fiesta, digamos, invitar a dignatarios y a gente conocida e importante del mundo. Una especie de bueno, sí, ok, está, una muestra de la... De un poco es una muestra de poder de Krakoa y es un poco también es una...
Se ponen la chota arriba de la mesa, ¿no?
Sí, es tal cual, pero también es una cuestión más amistosa, ¿no? Que esto, bueno, Marvel hizo bastante, porque bueno, todo lo hizo bastante como a la araca, porque todos los mutantes fueron con unos diseños así de vestidos y qué sé yo, que estaban recopados. Y Xavier y Magneto parecen una pareja mayor de gay, que está todo bien, de hecho, ojalá salgan del club. O sea, a ver, es como que después todos estos años de idas y venidas, es como que sí, mira. O sea, ya está, tipo vieja. Pero bueno, y bueno, en medio de la gala eligen al nuevo equipo de X-Men. Y lo eligen.
Perdón, porque todo este tema de los modelitos y la ropa lo promocionaron en revistas como Vanity Fair y ese tipo de cosas. O sea, sí, hicieron una buena cross promotion mainstream. Para mostrar todo esto, y tal, invitan periodistas, invitan los Avengers, invitan a la gente de la comunidad de inteligencia que los está vigilando específicamente. Es tipo, yo sé que vos me estás vigilando, vení, claro. Vigílame de cerca.
Claro, y esas cosas, que es muy genial. Y también está bueno si uno sigue artistas en que trabajan en esto, en X-Men, por Instagram o por Twitter, por ejemplo, bueno, David Beldeón, por ejemplo, y era genial ver los cebados que están con los diseños y esas cosas.
Claro, porque muchos diseños están basados en los trajes de los personajes, pero llevados a, imaginen, nivel Lady Gaga.
Sí.
Nivel Lady Gaga. Pero perdón, estábamos hablando de la elección del nuevo equipo de X-Men.
Claro. ¿Qué pasa? Decimos, bueno, vamos a armar un nuevo equipo X-Men y vamos a elegirlo democráticamente, digamos, entre todos los mutantes. Entonces hacen conexión psíquica entre todos los mutantes y, pa, bueno, ahí está. Entonces arman un nuevo equipo de X-Men, que es donde están Cíclope y Jean Grey, obviamente. Queda Wolverine, que en este caso es Laura.
Sí, y 23 para muchos. Rogue, Zink.
Zink, que ya, bueno, mostró un poco sus capacidades.
¿Cómo se llama? El Ponja.
Sunfire, que...
Sunfire, me salía Hellfire, pero no.
Sunfire, que está ahí como en un... ¿Por qué es Sunfire, digamos? Que medio que está, pero no sé si se quiere ir. Polaris. ¿Qué más? ¿Qué me está faltando?
La primera iteración estamos con esos. Y es un equipo que integra muy bien la utilización de los poderes de todos. Y además se ven muy bien haciéndolos al mismo tiempo con sus modelitos, con sus modelos. Pero acá viene la apoyada de chota arriba de la mesa más grande de las apoyadas de chota arriba de la mesa.
Sí.
Porque resulta que no es fácil integrar a los mutantes de Arraco.
No, ellos no quieren esta idea de... No les cabe esta idea de hacer una sociedad pacífica donde se eligen a sus líderes por voto, no, las bolas.
No, ellos necesitan tener su pelea constante y todo lo demás. Y acá es cuando le muestran a la gente cómo básicamente en un parpadeo, juntando a varios mutantes clase Omega... que hace rato se utiliza...
El término para mutantes que son muy, muy, muy salados.
Exacto, que están muy salados, que son el pináculo de su categoría, de su tipo de poder, por ejemplo, Magneto, y utilizan a Magneto, a Tormenta, a Iceman, a uno de estos comunes de Arraco, que medio que hace crecer microorganismos.
Sí, juntan uno que tiene, hay uno que es una especie de gusano, de oruga gigante que
el tipo que como que le da vida a la tierra.
Hay otro que es como un, tiene una túnica negra y adentro tiene como un universo. No sé.
Sí. Hope, que aumenta los poderes y los coordina. Proteus, que manipula las condiciones de la realidad. Vulcan, que reenciende el núcleo más frío. Varios más. Etcétera. Bueno, sí, la oruga esa se llama Silo. Se traga y escupe o caga la tierra de Marte. Para darle vida.
Terraforman Marte en
5 minutos.
Sí, básicamente. Igual te muestran como antes que está Magneto juntando metal para hierro para del cinturón de asteroides para poder
darle más peso y volumen al núcleo. No sé, no soy. Yo no soy científico.
Eso. Pero bueno, cuestión de que en escasos, tipo, ponen que en un par de horas terraforman Marte. Claro, y lo hacen habitable, y después ¿qué hacen? Mandan Araco a Marte.
Y renombran el planeta Araco y dicen, esto es ahora la capital del sistema solar, todo alienígena que venga al sistema solar, para acá y trata con nosotros.
Que además estamos hablando de un Araco, entonces es un planeta habitado exclusivamente Marte, y ahora está habitado por, supongo que es a propósito, una horda de mutantes recontra poderosos. Claro, recontra poderosos y muy belicosos. Muy pendencieros.
Hay un puerto diplomático,
claro,
que es donde aterrizan las naves de otras culturas alienígenas, y Sword lidia con ellos.
Claro, es, como dijimos, es la puesta de chota sobre la mesa de todas las puestas de chota sobre la mesa que vienen haciendo los X-Men, básicamente.
Totalmente. Y efectivamente ahora los mutantes son el alfa del sistema solar. Por supuesto que esto no pone nada feliz ni a muchas naciones de la Tierra, ni a este concilio de diferentes fuerzas antimutantes que es Orkis, que incluye viejos conocidos como Nimrod o Henry Peter Gyrick.
Exactamente.
Viejo sorete, Henry Peter Gyrick. Y tenemos este nuevo status quo de la mutandad y de la humanidad. También a lo largo de este segundo periodo de la primera era hay varios títulos secundarios como X-Corp, que es lo que le da a Tini Howard después de sacarle X-Factor, que son Ángel y Monet St. Croix, junto con Madrox y otra gente, haciendo como la cara corporativa visible, no la Hellfire Trading Corporation.
Claro.
Children of the Atom, que explora a unos fanboys de mutantes, de Vita Ayala. No su mejor laburo, pero tiene buenos momentos.
Sí.
Y Way of X, que me parece que es un buen momento para hablar del tema de cómo crece esta cultura mutante.
Que es uno de los temas que incluso que queda desde House of X, ya medio lo viene planteando, que es tema de Nightcrawler. Nightcrawler es un tipo con fuertes creencias religiosas, y es como, bueno, que a ver, de alguna manera no dice que Caracoa tiene que tener una religión, pero tengo que tener una especie de creencia en algo como, viste, algo un poco más trascendental que las leyes, digamos, más mundanas, y entonces Way of X es eso, es Nightcrawler básicamente tratando de ver qué chota hacen con esto.
Sí. Acá entra el británico Cy Spurrier, que es amante de la falopa loca en el cómic.
Sí.
No necesariamente la falopa cósmica o la falopa mística, le gusta la falopa loca. A ver, el tipo escribió Judge Dredd, por ejemplo.
Y escribió Hellblazer, el último.
Escribió Hellblazer ahora, hace poco lo reseñamos el año pasado. El año pasado, yo no sabía que estoy mirando su bio acá, es más chico que yo, es de mayo del 81, y ha escrito Doctor Aphra para Marvel de Star Wars. Él hizo hace mucho tiempo el título de X-Force en el que estaba Doctor Némesis, un personaje con el que le encanta hacer locuras al tipo y escribir escribir diálogos de cocainómano, básicamente, porque Doctor Némesis es una especie de cocainómano.
Es la versión mutante de Doctor House, básicamente.
Sí, cruzado capaz con el Doctor de Peter Capaldi.
También.
De hecho, cuando vi a Peter Capaldi como el Thinker en The Suicide Squad, me hizo pensar eso. Y de hecho, en un momento, en Way of X, Doctor Némesis está dejando que crezcan hongos psicodélicos en su cabeza y se los convida a la gente para hacer experimentos. Pero bueno, lo que descubre Nightcrawler, que ya viene lidiando con el tema de la resurrección, yo no sé si tuvo que ver acá también Spurrier en un tiempo que escribió X-Men, porque Nightcrawler, como un tipo profundamente católico, muere y bueno, es eso, va al cielo si le toca, ¿no? Pero lo revivieron. Y estuvo lidiando con una crisis de fe por haber revivido. Y lo que ve ahora es que la generación joven de mutantes, sobre todo personajes surgidos de esta etapa de Kyle y de Joss, que hablábamos hoy de New X-Men, y acá de Mi X, como DJ, Blink y todos esos, están tomándose súper en la ligera el tema de poder morir y revivir. Es tipo, sos virgen. No es que no garchaste, es que todavía no moriste y reviviste.
Claro.
Como X-Men. Y también le parece, como un mutante, y también le parece como súper cruel, muy apocalipsis, y lo es, un ritual que tienen para los mutantes que perdieron los poderes, que es que él se llama el The Crucible, que eligen a alguien que sea como su segundo para que los mate en un duelo.
Claro, exactamente.
Y revivís con los poderes. Y a cualquier persona eso le parece una barbaridad, ¿no?
Uh-huh.
Más al rollito de canela alemán que es Kurt Wagner.
Exactamente.
Entonces empieza a explorar ese tipo de cosas y acá les vamos a dejar el secreto de qué descubre.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, les podemos decir que a los que les gustó la serie Legión, con el hijo de Xavier, a pesar de que está, acá participa Legión y está. La falopa que le gusta a Simon Spurrier entra.
Sí, está bastante bueno.
Entra en evidencia. Esto va a ser parte de la próxima etapa, porque ahora cierra, sucede algo llamado Inferno, y cierra esta etapa. Ahí sí les vamos a dejar medio nebuloso qué es este Inferno. Y se cerró lo que se llama esta primera era de Krakoa, dividida en estas dos minisagas.
Claro, lo que hace Inferno, sin entrar en lo que pasa en Inferno, es resolver cosas que dejó picando Hickman en House of X y Powers of Ten.
Exacto, desde la miniserie, maxiserie original. Y ahora va a pasar a varios títulos nuevos que continúan o reenganchan determinadas cosas de lo que venía sacando, que es Destiny of X. Ahora acaba de terminar el crossover que lo lanzó después de Inferno, que es de vuelta el mismo manejo de dos miniseries que se entrelazan, que son X-Lives of Wolverine y X-Deaths of Wolverine, o 10 y 10.
Sí.
Tal cual. Y se relanza Marauders con otros personajes, se lanza Immortal X-Men con uno de nuestros guionistas favoritos, que es Kieron Gillen.
Sí.
En donde se va a seguir la vida y los manejos del Consejo Silencioso.
Exactamente.
Con un muy lindo primer número.
Muy lindo primer número, genial. Knights of X, que es la continuación de Excalibur.
Sí, que son la continuación de Excalibur. X-Men Red, que es
los ahora digamos Storm, Magneto y un par de gentes más en Marte, en Araco, básicamente.
Exacto, el planeta rojo.
De la mano de Al Ewing, justamente.
Otro que nos gusta. Sigue Jerry Duggan, que no lo habías dicho, que inauguró un sexto volumen de X-Men. Ahí Marauders relanza con otro, sigue estando Kitty Pryde, pero va a tener otros personajes, entre los que se incluyen Daken, el hijo de Wolverine, y Psylocke, sí. Quanon, la actual, y el nuevo personaje llamado Somnus, que es co-creación de este del argentino. Ay, no me sale, yo lo sigo todo el tiempo a este botija que hace pin-ups muy lindos.
No me sale ahora, pero.
Ya te digo. Luciano Vecchio. Luciano Vecchio. Lo co-creó para el cómic Marvel Voices, porque es un personaje LGBTQ. Co-creado con Steve Orlando y Claudia Aguirre. Desconozco quién es ella, pero Steve Orlando es un guionista de mucho tiempo. Imagino que va a seguir más o menos un poco el tema, pero aparentemente se van a cruzar con un villano de X-Men 2099. En eso. Sigue Wolverine, sigue New Mutants con Vita Yara y Rod Reis, menos mal. Uh-huh. Y Legion of X con Cy Spurrier es la continuación de este Way of X y de esta parte de la filosofía. O religión mutante. Y después se van a enfrentar contra los Eternals, yo qué sé, más y cosa por ahí. Discutamos un poquito, ya lo fuimos hablando, pero tipo los puntos altos y los puntos bajos.
Sí, no sé bien qué a ver, es un tema que es un a ver. Puntos altos y puntos bajos es un tema muy relativo, como siempre, muy, muy subjetivo.
Para nosotros, ¿no?
A ver, puntos altos. Sword y todo el Mysterium en el metal, efectivamente. Sword, X-Men y Marauders creo que son sin duda los puntos altos.
Y New Mutants.
Y New Mutants, perdón. Y New Mutants, ¿verdad?
Por lo menos la segunda etapa de New Mutants. Y yo creo que el punto alto que permite todos estos puntos altos es toda esta idea general de Hickman de cómo situar las bases, que asumo que también hay muchos aportes de los guionistas que fueron invitados a los diferentes subtítulos del asunto, para crear esta cultura mutante naciente, para crear todo esto, entre otras cosas, lo de los circuitos de poderes.
Ese concepto es súper interesante, porque esta idea de, ok, tenés varios mutantes que tienen poderes distintos, pero.
Y a veces petes.
A veces petes, pero se pueden conectar entre sí y hacer como un circuito, ¿cierto? O sea, como que uno como que alimenta otra cosa del otro y así, entonces. Y se hacen cosas súper saladas. Y es algo que usa mucho, bueno, se usa mucho también en Sword. Pues es a Manifold, que manipula esto, a teleportadores y a. Y bueno, Cortés, que lo que hace es. Y Cortés y otro personaje también, que básicamente lo que hacen es alimentar los poderes de los otros. Es una cosa salada.
Y además, esto nos hace que entre Sword y Way of X haya la primera utilización realmente útil de Cortés a nivel narrativo, digo yo.
Claro, porque Cortés siempre fue un villano.
De cartón.
De cartón, que fue. Era pasar, que se hizo cosas porque eran. En los 90 era el segundo chupamedia de Magneto.
Era un touchback de colita en el pelo de los 90.
Sí.
Cortés es en la película de Universitarios, es el que tiene el pullover rosado colgado del cuello, anudado, y te gana la carrera de barcos con el barco cheto que le compra el papá.
Claro, tal cual. Y era en los 90 era un subordinado de Magneto que como le alimentaba el poder, entonces
se alimentaba de él además.
Claro, porque además el tema es que es como que de una manera los poderes de Cortés es que te aumentan los poderes, pero te hace como adicto. Una cosa muy extraña.
Pero toda esa idea del circuito que también en unos lugares lo exploran más que nada en Sword y en New Mutants
lo hacen como esta idea de bueno, los entrenan los pibes a que, porque ese es como a ver, como que todos los mutantes pueden combinarse de una manera y en New Mutants, que está Warpath de uno de los instructores en un número muy cómicamente con ropa De profesor de gimnasia, con el shortcito.
El shortcito de los 80.
El shortcito, la remera y el coso y el silbato.
Y se toca el pito.
Y esa cuestión de que, bueno, tenés mutantes como el que uno que está hecho de agua, y como es agua, y no, ese superpoder mutante está hecho de agua, y Cosmar y otros que van como, entonces, bueno, se van combinando haciendo cosas entre sí. Y
luego claro, pero lo interesante es que, a ver, el circuito mutante existe desde la bola, la Fastball Fetch. Sí. Es la versión primitiva. Acá estamos comparando un martillo con una tablet.
Claro.
Digital, ¿no? Pero también, y sobre todo explorado en New Mutants, por eso, más allá de que nos guste narrativamente y visualmente hablando, la importancia que cobra acá es en dos. Primero, esto es una nación mutante. No son los 7 mutantes locos sueltos que están siendo entrenados para usar sus poderes y protegerse, ni el equipo de 5 o 6 o 7 paramilitares de Xavier para enfrentar mutantes malvados o para proteger a los mutantes de los Sentinelas. Esto es una nación mutante. Una nación mutante no puede entrenar absolutamente todos sus habitantes, de niño a adulto, en el combate para ser militares. La idea de Krakoa es que haya militares, los X-Men, X-Force como fuerzas especiales o secretas, Excalibur como los militares mágicos, Sword como los espaciales, y que el resto de la población pueda vivir su vida. Y que, por ejemplo, el diseñador de modas mutante, introducido creo que en District X, aquel título del barrio mutante, sí, el gueto mutante, no me sale el nombre, de 4 brazos, pero que hace ropa de mutantes, puede trabajar de eso. Kema Frost tiene un chef mutante. Que Blob es barman.
Es genial.
Blob es como Hulk. Blob es un tipo que solo quería que lo dejaran en paz del primer cómic. Sí. Entonces, cada uno puede hacer lo que desee. Por supuesto, hay que saber utilizar tus poderes, porque si no serías un peligro para los demás. Y en New Mutants, en un momento que no sé si es durante el crossover Empire, porque todo esto también es tocado por los diferentes crossovers globales de Marvel, de mayor o menor medida, que hay una guerra alienígena sobre la Tierra, no sé qué, y los New Mutants, los mayores, llevan a todos los pibes, o a un equipo grande de pibes, a hacer un trabajo de rescate en un lugar que está siendo afectado por la batalla. Entonces, utilizan todos estos poderes para rescatar gente de formas creativas, y todos estos circuitos. No todo es a ver de qué forma podemos romper un sentinela mejor.
Claro.
Y ahí es donde entra el sueño de Xavier, que está, lo están haciendo medio con alguna maniobra oscura, pero la idea es esa, que puedan vivir en paz como gente que son.
Sí, tal cual.
Como gente que son. Y después, puntos bajos, hay un par de colecciones que no toquen. Hellions y Fallen Angels son medio embole.
Fallen Angels, yo leí el primer número, creo, y no pasé de eso. Me embolé. Hellions lo leí casi entero, pero también me embolé hacia el final. Porque Hellions es ese equipo donde, a ver, no es que sea particularmente malo, pero es el equipo desagradable. Pues son todos los que son gente muy de mierda en general.
O gente que la tuvo medio de mierda, porque por ejemplo, antes se llamaba Wildchild, pobre, que está mal, y el que se llamaba Skull Hunter, que porque es racista el nombre, ahora solo le dicen por el apellido, que no me acuerdo. Pero igual la idea de que los mutantes que son enfermos mentales,
sí,
se los vas a dar a Sinister.
Sí, es como muy
para heavy. Para cada misión es Black Ops, no está bueno. Sobre todo porque nunca le das un hermano Summer a Sinister.
No, nunca, justo un hermano Summer. Hay dos cosas que no le das a Sinister, son un hermano Summer y alguien de la familia Grey. Son las dos personas que no le das a dar nunca porque si va a hacer algo, lo primero que va a hacer es cruzarnos a ver qué sale.
A ver, en el primer número de Immortal X-Men te muestra que en una base secreta tiene perros con visores de cíclope.
De hecho, tiene un rifle que dispara ojos de cíclope.
Ojos de cíclope. Ojos, no rayos, ojos de cíclope. Igual le doy a la iniciativa de hacer tantos títulos distintos que enfoquen tantas cosas distintas, le damos crédito a esa variedad.
Es que posta hicieron títulos de mutantes para que te haga pa el techo, pero además bien distintos uno al otro, como para que elijas lo que te gusta. X-Factor tenía la onda de que era un heredero espiritual de lo que fue el X-Factor de Peter David de con Madrox a la cabeza, que era
el X-Factor Investigations.
Exactamente. Y tenías a personajes que nada que ver con eso, con esa etapa en realidad,
es interesante cómo integraban personajes que en tu puta vida dirías que iban a funcionar juntos. Daken, Northstar, sí. Polaris.
Aurora,
la hermana de Northstar. También fue uno de los títulos más que más exploraron en la parte de LGBTQ.
Que termina siendo MVP. Ivy termina con
Es un personaje que vos decís, qué pedorro, pero es un MVP.
Es porque un MVP de repente porque... dicen, claro, tiene un montón, tiene ojos literalmente hasta en el hasta culo. Pero ¿qué pasa? De repente el flaco puede ver magia, puede ver espectro electromagnético, puede ver un montón de cosas que el resto no, porque tiene un cada
ojo. En combate es una tola, pero como CSI es lo mejor. Y bueno, y Prodigy, que puede tener todos los conocimientos de todo, David Alain. Otra cosa fantástica es como, viste que a veces relaunch de la línea X-Men. Y el capanga que está al mando de los dos títulos pesados, o el título pesado, agarra los seis personajes que le gustan y se caga en absolutamente todos los demás.
Sí.
Los de personajes de las épocas anteriores no existen. Acá tenés
todo.
Los X-Men originales. All New, New Mutants, X-Force, New X-Men y Academy X, Generation X. Aparece también hasta alguna gente de Extreme X-Men. Aparecen estos personajes de la época de District X y todo lo demás. Usan a Trinary de X-Men Red.
Aparecen los Externals, que son esta idea viento de mierda de los 90s, que está bien, aparecen y los matan.
Sí, pero básicamente utilizan de todo, y seguro que por ahí hay algún mutante. A ver, yo como amante de los New Mutants, que esta etapa funciona así, me encanta. No estoy tan enamorado de lo que es Excalibur, que era un título que me gustaba la versión clásica, pero bueno, descubrí cosas maravillosas nuevas como este X-Factor, descubrí guionistas nuevas como Vita Ayala o Tini Howard, que es interesante seguir y ver qué hacen. Sí, como punto bajo, más allá de X, bueno, X título, sí, X-Force me parece que
sí, es mucho
todo lo tenemos que lograr con Black Ops y con cosas feas. Ja, 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 ja. Es como medio ese sobarse la CIA por el pecho y gozarla, que al yankee le gusta mucho.
Pero también, igual también es como un poco, es como tiene esos momentos, tiene momentos muy así, también tiene momentos de bestia, ¿qué carajo estás haciendo? Y le dicen, tipo, chabón,
sí, baja un cambio. Sí, se lo dicen,
pero,
y bueno.
O sea, pero sí.
Y muchas de las cosas, también me cansa un poquito el plot que empezó allá por la época de, creo que Second Genesis se llamaba, cuando descubren quién es el tercer hermano, Summer, que es Vulcan, y que descubren que...
No, Deadly Genesis era así.
Deadly Genesis, perdón, que descubren que el primer equipo que Xavier manda a rescatar a los X-Men originales antes de los All New es este equipo con Vulcan y otra gente, y que muere, no sé qué. Y ahí empezó la trama de Saber. En realidad es un manipulador maquiavélico. Sí, está bien, a veces es útil, pero también es como decíamos la otra vuelta que lo hablábamos con Mael cuando hablábamos de cosas de Star Trek y con ciertas cosas de los 90. Es Archie, pero se endroga. Y entonces, hay un momento en el que ya fue un poco. Por suerte, en algunos momentos te dan a entender de que no todo es Xavier mismo, sino que está expuesto a determinadas fuerzas. Por otro lado, también es interesante, algo muy gamostronesco, en ver qué monstruos tenés que tolerar al construir una nación para proteger a tu gente.
Sí.
No pretendo cómics de la década del 60 de azúcar y colores y flores. Entiendo que cierto tono de gris tiene que estar, siempre y cuando hayan personajes como Nightcrawler, Tormenta, Coloso y otros cuestionando ese tipo de cosas.
Sí.
Entonces yo creo que el balance general es muy bueno.
Sí, también.
El balance general es muy bueno. La integración con el resto del universo Marvel, por momentos es tipo, bueno, aparecen los X-Men y son solo los X-Men. Están como muy en chacrita las cosas hoy día en Marvel, aunque hay algún crossover. Entonces como que no es que te van a mencionar, por ejemplo, Peter Parker estuvo semanas o meses en coma en Spider-Man. Sí. Y en ningún momento dicen, che, pero si probamos con la droga de Krakoa, aunque sea para decirte que no andan en esto. Porque es una radiación exótica de un villano o algo. Creo que podrían integrar un poquito más eso sin necesidad de estar cediendo control de cosas. Y lo que yo espero es que esto se convierta en el nuevo status quo de los X-Men. Que el balance de poder del Rincón Mutante, que el balance de poder pueda cambiar dentro de Krakoa, que diferentes personajes, que de hecho lo ha hecho, el Consejo ha ido variando, y de hecho Inferno es realmente un gran cambio en la dinámica de lo que es la nación mutante, pero que esto se mantenga, que no haya necesidad de volver atrás con esto.
Sí, totalmente de acuerdo, pues ya es como, a ver, tuvimos 40, 50 años, casi 60 años, te diría, del estatus, pues eso es 63, ¿no?
Sí, sí, casi 60 años del estatus quo de los mutantes son una minoría perseguida por toda la Tierra.
O sea, incluso en la época de Morrison, cuando quien dijo, che, muchachos, ya pasaron como 40 años, no tiene sentido que sigan siendo tan minoría, la gente coge.
Sí, por cierto, Morrison es el que introduce el concepto de cultura mutante.
Claro, ahí es cuando ahí incluso en esa época era, bueno, está, son muchísimos, son par de millones, ponele, pero siguen siendo super minoría, perseguida, whatever. Y acá es como, siempre es como, siempre están disgregados, siempre también siguen habiendo villanos mutantes, etcétera, y acá está bien, acá dijeron, no, chapa, hacemos esta otra cosa y cambiamos esto, y ojalá la verdad que se mantenga esto definitivamente, porque la verdad que es una bocanada de aire fresco en el universo Marvel, obviamente en el mundo mutante y todo eso.
Ya es hora, a ver, es como pila de veces se ha dicho, che, qué piola Steve Rogers, pero qué mierda haces por los mutantes, suerete.
Sí. De hecho, me acuerdo de la comparación en Civil War, que era que Cíclope, que le dice, porque había pasado después, justo después de House of M, y Cíclope que lo llama, tipo, y Cíclope es como, che, todo bien, pero ustedes con nosotros, tipo, cuando nosotros les pedimos ayuda, nunca vieron un dedo.
Claro, desde que tengo 14 años me estoy rompiendo el culo para que no muera mi especie.
O sea que, discúlpame, pero en esta no nos metemos, los mutantes, en esta no opinamos, chao.
Y eso no es culpa de Steve Rogers como personaje, obviamente, sino del hecho de mantener a los X-Men como ese underdog, como ese buleado del universo Marvel. Es un excelente momento para que esto quede así, porque Hickman ha demostrado que hay amenazas tanto internas como externas para los mutantes, desde las filosóficas hasta las directamente de vida o muerte. Orkis ahora sabe que los mutantes resucitan. Uh-huh. Y está trabajando en eso. Entonces, se ha puesto sobre la mesa toda una colección de elementos que permiten que esta sea la nueva realidad mutante de aquí en más. Y si querés hacer una de mutantes más clásica, bueno, está esta X-Men Legends que están sacando, en sí, donde traen equipos creativos anteriores. Ahora vuelve a Nocetti con Longshot, por ejemplo. Hace X-Men 92, saca una mini, para eso hay universos. Y de hecho, te voy a decir que es una excelente forma, Krakoa y todo lo demás, para integrarlos al MCU. Y decir, sí, relativamente distinto, siempre estuvimos, pero tuvimos que ocultarnos de todos ustedes.
Sí.
O sea, y ahí no tenés a los X-Men en una mansión cagada.
Claro, o sea, no está la mansión ahí en medio de fucking de las afueras de Nueva York y donde cualquiera viene y hace.
Claro. Aparece Krakoa ahí flotando. No digo que te vayas a la mierda con lo de Marte, que yo qué sé, ni metas Araco y Apocalipsis. Apocalipsis, voy a dejarlo quieto por un buen tiempo en las películas. Pero creo que es una excelente forma de introducirlos. Uh-huh. A menos que vayan por la otra buena forma de introducirlos, que es decir que cuando se detuvo el nacimiento del celestial, se liberaron energías y quedaron mutantes. Pero ahí te perdés la historia para atrás, claro, de los mutantes.
Sí.
Esto, de la misma manera que poner a los Fantastic Four como un equipo de los 60 o de los 70 que se perdió entre las dimensiones,
sería,
y vuelve,
sería buenísimo eso.
Porque aparte te permite hacer una película de época como la primera.
Tal cual.
Estaría brutal. Miremos, por ejemplo, a ver, los pocos momentos de Ant-Man and the Wasp originales.
Sí.
O miremos lo que ha hecho en muchos flashbacks y eso, de Umbrella Academy.
Claro.
Y viajes en el tiempo. Se pueden hacer cosas muy lindas con eso. Y mantener la historia de los personajes hasta cierto punto y con las adaptaciones de cómo se llama que necesita el MCU. Me acabo de acordar que esta no es la primera vez que los X-Men son aliados de Krakoa.
Ah, ¿no?
No. Una espora o algo así de Krakoa fue utilizada por Bestia para construir en aquel momento, en el Schism de X-Men hace unos 10, 12 años, la escuela Jean Grey.
Ah.
Y que los grounds, el terreno de la escuela, es era verdad, una Krakoa.
Es verdad que esa es la etapa de Jason Aaron, me parece.
Es Jason Aaron. Otro tipo que tiene ideas muy interesantes también.
Esa etapa de X-Men también me gustaba bastante.
Me gustó. Y que probablemente Hickman haya bebido un poco.
Sí, yo creo que una cosa que tiene Hickman, que es una cosa que hace mucho también, es esa cosa que viene desde Alan Moore, desde Grant Morrison y varios, que es agarrar todo lo que vino antes y usarlo, en vez de tirarlo a la basura y empezar un ron de contenidos, utilizar las ideas que fueron dejando autores anteriores y armar algo con eso, realmente darle un
demostrar su amor por lo que vino antes, construyendo, claro, sobre las bases.
Uh-huh.
Eso creo que en el cómic de Superman, sí, cada tanto está bueno ver este reboot falopa que hizo fulano de tal personaje, que antes era un ángel bueno que ayudaba a la gente y ahora tiene alas de cuchillos y no sé qué, ahí me fui medio para Archangel, pero en el cómic de superhéroes, sobre todo de Marvel y DC, que son las dos casas con historia para hacerlo, está bueno ver cómo el guionista incorpora cosas viejas para crear cosas nuevas. Otro ejemplo, cruzando DC, es Jeff Jones. Toda su idea del espectro de las emociones para Green Lantern, recogiendo, claro, a las Samarons, al planeta los personajes de la furia que le dan la profecía a
Ismult, sí.
Ismult, ahí está, me sería Ismal, que le dan la profecía a Vin Sur, que después resultan ser los Red Lanterns. Tomando cosas, tomar a este villano de mierda de Green Lantern, William Hamm, y convertirlo en el heraldo de la Linterna Negra.
Sí.
Incorporar un montón de cosas, crearlas nuevas y usar ese bagaje que existe. Porque te estás metiendo a jugar con un cajón de juguetes que tiene muchos chiches.
Sí.
Y más vale usarlos. Y mostrar que al mismo tiempo podés crear cosas nuevas con ellos. Podés hacer remixes interesantes que tengan su propia identidad. Y bueno, yo creo que acá Hickman se junto a obviamente Stan Lee, Jack Kirby, obviamente Chris Claremont, Dave Cockrum y luego John Byrne, Jim Lee también, en su momento Grant Morrison también, y ahora Hickman se pone en un lugar que es tipo, este es uno de los artistas, creadores de los X-Men que vas a recordar por su aporte.
Sí, totalmente.
Que vas a recordar por su aporte. Hay otra gente que hizo cosas muy buenas, pero espero que esto marque por lo menos unos cuantos años más. Y por lo menos parece que tenemos la siguiente etapa de esta era Krakoa de los X-Men. Que dijimos que era.
La segunda, perdón.
Sí, es la segunda era, pero la tercera etapa, porque la primera etapa, era sí. Tuvo dos. Es Destiny of X.
Destiny of X, sí.
Destiny of X con los libros. Vamos a ver qué se ve. Ya escucharon lo que había en cada uno. Ustedes verán qué les interesa seguir. Como dijimos cuando reseñamos los primeros números de House of X, Power of X, o reseñamos todas las dos series, creo.
Las dos series reseñamos, creo.
Ese es un excelente punto de partida. ¿Es falopa? ¿No van a entender alguna cosa? Es verdad, porque no lo hicimos todos. Pero es un buen setup. Y después de ahí siguen y van viendo qué personaje les gusta. Mirá, acá aparece este personaje, lo voy a buscar, no sé qué. Es un buen momento, a pesar de que ya son cómics de hace 3 años, para reenganchar con los X-Men, si quieren, ¿no?
Tal cual, exactamente.
Bueno, ahora vamos a ir con un breve repaso de noticias al final, un sabías qué también. Pero antes un poquito de música. Y cuando dije, hace rato que tenemos planeado hablar de la era Krakoa.
Sí,
y Krakoa es una isla, y yo dije, la isla bonita, Madonna.
Sí, porque sí.
No quedaba otra. Sí, hay un montón. Está Island in the Sun de Wizard, podría haber sido. Podríamos haber jugado con las múltiples vidas y otras cosas, pero yo pensé en la isla bonita y tal, y nos fuimos con eso.
Sí.
Just like
perdidos en el éter.
Hombres que se convierten en mutantes.
¿Sabías que...?
Moira MacTaggert apareció por primera vez en Uncanny X-Men número 96 de 1975, co-creada por los guionistas Chris Claremont y Bill Mantlo junto al dibujante Dave Cockrum. Una de las máximas autoridades mundiales en genética mutante, eventualmente se revelaría que fue la socia silenciosa de Charles Xavier en la creación de su escuela para jóvenes prodigios y co-creadora de la computadora detectora de mutantes Cerebro. Sin embargo, en su primera aparición y por varios números, Moira aparece como una ama de llaves contratada por Xavier para la mansión y el equipo de los X-Men. Recién en Uncanny X-Men número 109 de 1978, los lectores sabían, de la mano de Claremont y el dibujante y más tarde coargumentista John Byrne, que Moira era en realidad una científica y que ella y Xavier habían tenido un romance mientras estaban en la universidad. Resuena algo que se sacó del ojete Claremont.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uicast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uicast.
Llegamos al final de este programa 477 y es excelente momento para pasar al nuevo y mejorado 3, 2, 1.
De noticias.
Bueno, arranquemos por alguien que no aprende y seguía. Después de lo que pasó el otro día en Hawái en el karaoke, Ezra Miller ahora tiene una denuncia por amenazas de muerte.
Parece que le cayó a la habitación de una pareja y amenazó de muerte. No sé, no entiendo sí. Este chavo que es de la vida.
Se estaba quedando en un hostel y entró a la habitación de la pareja y le dijo al tipo, te enterraré a ti y a tu puta esposa. Y le robó una billetera y un pasaporte. Obviamente este tipo no está bien.
No.
Y hay aparentemente 10, ya tiene una orden de alejamiento, ¿no? De restricción, y hay aparentemente 10 o más, porque esto fue el otro día, fue hace casi una semana esto, 10 llamadas a la policía que tienen que ver con él, desde esto y lo del karaoke, a cosas boludas como filmar gente en una estación de servicio sin permiso, y una serie de cosas. Pero está, obviamente no está bien. Mandémoslo a que se trate y reemplacémoslo en Flash con Elliot Page.
Sí, sí que se le parece, ¿verdad?
Que se le, el otro día entró Elliot Page a presentar los Oscars y tipo, es Ezra Miller, ah no.
Sí.
Ah no. Bueno, noticias más lindas, no sé.
Sí, la elegida. Ella Purnell, que estuvo en Army of the Dead, Yellow Jackets y Star Trek Prodigy, se une al elenco de la serie de Fallout que va a sacar Amazon. Que vayan a saber qué onda esto. Yo admito que Fallout jugué.
Yo jugué uno medio por ahí, pero me gusta la estética.
Claro, a ver, lo que pasa es que yo jugué un poquito el original. Los dos Fallouts originales los conozco, que son los que eran un action RPG, digamos, isométrico tipo Diablo, pero posta político. Y no sé,
sí,
bueno.
Sí, y que de hecho utilizan un sistema de rol. Posta, tenés una hoja de personaje y hacen tiradas porque está basado en GURPS.
Sí, algo así. Y bueno, eso. Pues, serie de como decimos, serie de Amazon de Fallout, basada en Fallout, que vamos a ver qué onda está. Y bueno, y esta chica se une a la serie
sí.
En un Amazon, rol que tampoco sabemos.
Amazon hace algunas cosas bien, como The Boys, por ejemplo. Y otras no tanto como Wheel of Time.
No vi Wheel of Time. Pero escuché comentarios encontrados.
Sí, encontré todo. Pero no fue una maravilla. Vamos a ver qué hace con esto y con otras cosas más alto perfil como la de los anillos. Esta no empezó ni a rodarse, así que esperen por lo menos a 2023. Yo sí tengo ganas de bichar, a pesar de que nunca jugué los juegos, la serie de Halo, que está saliendo por por Paramount. Pero no sé, vamos a ver qué onda. Solo para ver algo de Sci-Fi, a ver qué tal.
Sí.
A veces uno se lleva.
Claro, se queda sorpresa, sí.
Bueno, y hablando de plataformas, Kenobi más 2x2. Kenobi retrasa 2 días el estreno del miércoles 25 al viernes 27, pero va a lanzar los 2 primeros episodios juntos. Así como para que no sé qué. Justo el otro día estaba leyendo, recordando que el primer original jodido, si no fue el primero de Disney Plus, fue Mandalorian. Y originalmente iba los viernes, pero después la pasaron a los miércoles, a las series, y Marvel también, no sé, así que veremos. Y alguien decía, qué lindo, voy a tener miércoles de Marvel, jueves de Star Trek y viernes de Star Wars.
Claro, pero creo que Bad Batch va a seguir estando los viernes, porque habían dicho que creo que las series que ya se habían estrenado viernes van a seguir los viernes.
Claro, pero esta pasa el viernes. Lo que no sé si le entra Star Trek, porque Kenobi va a coincidir por lo menos con 6 capítulos de 5 o 6 capítulos de Strange New World de Star Trek los jueves. Pero no sé si hay una de Marvel llenando el miércoles, porque ya va a haber terminado Moon Knight y no va a haber empezado.
Claro, creo que igual que Kenobi pasa los miércoles, me parece. Igual que Boba Fett, me parece.
No, Kenobi se iba a estrenar el miércoles 25, sí, y ahora viernes, la pasaron al viernes.
Pero creo que va a seguir, pero creo que después vuelve el viernes.
Ah, que después sigue los miércoles.
Creo haber leído eso, ahora no me acuerdo exactamente.
Pero... bueno, veremos. ¿Qué pasará? ¿Por qué la movieron? Pero.
Qué sé yo, igual se mueve, pero tenemos los 2 primeros capítulos, un saque, así que.
Sí, claro. Y yo creo que debe estar manejando, no tanto por la fecha, sino por los 2 primeros capítulos. Viste que muchas de estas series, las que no se largan para binge, muchas les pasa que a alguna gente no le engancha el primer capítulo y la largan y tipo se pone bueno en el segundo.
Claro.
Dice alguna gente. A mí no me ha pasado en general. A ver, Moon Knight no me pareció ninguna maravilla el primero, pero estoy para verla. Sobre todo porque está Oscar Isaac, qué hombre. Y falopa Marvel mística. Pero capaz que tuvieron algún preview o algo y dijeron, no, mejor pasar los 2 primeros juntos.
Habrá que ver.
A ver qué onda. Y también leí por ahí que terminó el rodaje de la temporada 3 de Mando.
Wow, sí, así ahora, que también.
Quién sabe si para tipo octubre, noviembre.
Creo que la van a tirar para diciembre, me parece. Como viene haciendo.
Puede ser,
porque si piensan estrenar este año Kenobi, Andor,
sí,
Miss Marvel, She-Hulk,
uf,
sí, o sea, me parece que como que sí, como que Mando va a quedar para fin de año. Y Bad Batch segunda temporada, y creo que What If segunda temporada.
Sí, lo dijimos la otra vuelta, que What If
supongo que, bueno, ya es un poco muchas cosas, supongo que van a ir intercalando, o sea, metiendo,
claro, igual, Bad Batch y What If juegan en otra categoría,
no, obvio, pero bueno, What If en el año pasado ocupó el slot de,
es verdad,
de Loki y otras, hay que ver este año cómo lo hacen.
Sí, vamos a ver qué onda, a ver si pasa como Star Trek, que estamos teniendo a veces, estamos teniendo periodos de doble capítulo. Creo que Picard llega. No, Picard no sé si llega a coincidir. Sí, creo que el último capítulo de Picard coincide con el primero de Strange Wars o como el estilo. Y después, más adelante, veremos si cuándo están las otras pruebas.
El primero de Strange Wars, si Picard le quedan 5 capítulos. Y Strange Wars.
El primero.
El primero coincide con el último Picard.
El primero coincide con el último Picard. Y hablando de Strange Wars, ese.
Flor de viaje. Tenemos un trailer completo ya de Strange Wars. Con adelantos, lo que suponemos son diferentes episodios de la primera temporada, con la tripulación contactando las primeras por primera vez nuevas civilizaciones, encontrando nuevas plataformas de vida y explorando extraños nuevos mundos. Tenemos el link ahí, y bueno, y además están los teasers
de personajes que están muy lindos.
De personajes que están muy buenos, porque acá la idea es claramente hacer una serie con un coral. Entonces tenemos a, o sea,
sí,
digamos, Bruce Anson Mont como Spike, Rebecca Romijn como una, y Tampek como Spock, pero además tenemos a Mbemba, Hemmer, que es el Ainar, Lan Nguyen Sung, Uhura, son nueve.
Y Erika Ortega, la Timonel, y el doctor Venga también. Y te van mostrando los pequeños slots que llena cada personaje. Spock es Spock, pero es un Spock que no está tan refinado, porque a la gente que se queje de que Spock anda chuponeando o no sé qué, Spock en The Cage se caga de la risa y manda a callar a las minas. Uhura, por supuesto, es la cadete, digamos el símil de Tilly. Ortegas es medio que tiene una onda de piloto fanfarrona, medio Paris, medio Han Solo, ¿no? Lan Nguyen Sing es como el personaje con el pasado conflictivo, misterioso. Hemmer, que es el que me viene gustando más junto con Pike, es el ingeniero pocas pulgas.
Sí.
Totalmente. Y Chapel, veremos qué juega acá, pero va a tener seguro un mejor papel. Chapel en la serie original es una científica en mérito propio que se une a Starfleet porque está buscando a su prometido que se perdió en una investigación. Así que acá le pueden explotar un poco más el personaje que era un solo background. Y venga que con ciertos métodos no tradicionales de medicina, medio que juega un poco el papel del Phlox de Enterprise. Así que parece haber una linda dinámica. Hay un momento en el que muestran a Ortegas peleando con espada, vestida como personaje renacentista o medieval. Hay alguien con arco y flecha, y yo espero con todo mi corazón que ese sea el planeta del que proviene Vilups en Lower Decks.
Sería genial.
Que es un planeta que tiene tecnología, pero le gusta hacer LARP medieval.
Sí.
Tiene muy linda pinta, y ciertamente tiene el formato de una serie Trek más clásica. Porque va a operar con episodios como más unitarios, con este ensamble más coral, con lo que dice el título, Extraños Nuevos Mundos. Esa primera parte del teaser en la que Pike cae en el medio de un parlamento agitado, sí, es muy buena. Así que es de lo de Star Trek, junto con más Lower Decks, es lo que estoy esperando con más ganas.
Sí.
Y hablando de noticias grosas de Star Trek,
sí,
de último momento salió un teaser que son solo algunos rostros y voces y una pequeña escena de Picard temporada 3, en la que se anuncia que la mayoría del cast principal de TNG va a ser parte de la tercera y última temporada de la serie, que se estrena el año que viene. Vuelve Patrick Stewart, por supuesto, LeVar Burton, Jordi, Michael Dorn, Worf, Jonathan Frakes, que es Riker, Gate McFadden, que es la doctora Crusher, Marina Sirtis, que es la consejera Troy, ella y Frakes ya han salido, y Brent Spiner, que es parte del cast de Picard desde la primera, como varios personajes. No sé qué otro miembro de la familia Sung, pero asumo que con todo este juntadero, a pesar de que dijo que no iba a ser de Data de vuelta,
sí, seguramente hacen alguna matufia y vuelve Data
temporal. Por un lado, bueno, qué lindo que aparezca esta gente. Pero por otro lado, bueno, lo que dijimos en la temporada, en el programa pasado, sobre lo que pasó con Picard se cagó al cambio, con el cambio de showrunner se cagó en la premisa que tenía y se convirtió en un revival de TNG.
Sí, y salió Terry Matalas, el showrunner, a decir por internet como, bueno, esto es no es una serie de cameos, es una despedida, qué sé yo, y como
sí, y además salió a sacarle cartel al hecho de que en la temporada 3, pero también venían de la 2, muchas personas que trabajaron en la era de TNG están trabajando detrás de escenas, desde Doro Drexler y Mike Okuda a otra gente cuyos nombres son un poco menos famosos. Y ahí es que lo que pasa, que decíamos, que por lo menos el primer episodio de Picard es porno de naves, y por ahora la temporada, hasta el quinto capítulo, es un capítulo estirado de TNG, a una película estirada de TNG. Yo qué sé, a mí sí, me va a encantar sí. ver estos personajes interactuando. Pero sí. no sé, le roba a Picard su identidad propia, que es lo que más o menos lo había convencido a Patrick Stewart de volver, o eso habían dicho. Se caga en el cast maravilloso que ya se están cagando en la segunda temporada, porque uh-huh. hay un par de personajes que lo fletaron uh-huh. de escena, a pesar de que los actores los reutilicen para alguna cosa, y acá más todavía. Yo solo espero que esto significa que Santiago Cabrera, Jerry Ryan y otros tienen el spin-off de la Stargazer, o la Star Trek hueón. Uh-huh. Yo qué sé. Como viene la temporada 2 de Picard, no es mucha esperanza. Cómo va
no,
a ser
la verdad que no.
Pero está. A ver, hay no todo es para todos, así que bueno, dejemos que la gente que lo disfrute. Nosotros lo disfrutaremos en menor medida, pero está. Y acá es la parte que yo dije, casi todo el cast, porque el nombre que estaba trending en Twitter era el de Will Wheaton.
Sí.
Realmente, sobre todo cuando el tipo está trabajando para Paramount, porque hace el after show de Ray Room, tienen que meterlo, aunque sea en un episodio, al pobre Will Wheaton.
Sí.
Y capaz que él no quiere, no sé, pero está con tanta alegría de estar trabajando con la gente de Star Trek, con su alegría a veces hasta demasiado estridente en The Ready Room. El loco, medio que de la actuación live action, está retirado. Uh-huh. Pero yo qué sé, por esto capaz que...
¿Quién sabe?
Ah, por favor, ¿qué pasa?
Si hubo el Gatewalk fan.
Claro, su Space Mom, como dice él.
Claro.
A ver, para el que no lo sepa, Will Wheaton fue abusado psicológicamente por los padres cuando era chico y adolescente. Tuvo una vida bastante de mierda, que él ha hablado en podcast y libros y todos. Y siente a los actores de TNG como una familia que no lo trataba de esa manera. Yo no sé cuán recíproca será la relación. Claro. Se los ve bien en escena cuando los entrevista, pero andás a ver.
La verdad.
Capaz que para algunos es, uy, no, el denso este de vuelta. Uh-huh. Espero que no, que sí, que tenga alguna relación linda, por lo menos con un par de la gente. Se lo ve bastante bien, por ejemplo, con Frakes.
Sí, creo que con Frakes quedó, también es un poco, dentro de todo, capaz que son más cercanos en edad.
Sí, lo veía con un hermano mayor. Patrick Stewart, no es que lo veas mal, pero como que es más frío Patrick Stewart en las entrevistas y eso, sí. Y probablemente tuviera menos que querer ver con el pendejo que estaba ahí. Sí. A Frakes, que era un tipo veinteañero, le crees que capaz que, bueno, al pibe claro. lo miraba. Y ta, y la actriz que hacía de la mamá, algún rapport deben haber tenido.
Sí, así obviamente, tal. Sí.
A ver qué onda con esto. Hay Star Trek para todos. Y hablando de Star Trek, otra vez.
Seguimos con Star Trek. Cuadrante de hoy tuvimos noticias de Star Wars y Star Trek. Y mucho Star Trek. Cuadrante del tal viaje. La producción documental del documental de Star Trek sobre Star Trek Voyager To The Journey compartió un primer trailer del mismo. Así que Carlitos, nuestro miembro del staff fanático de Voyager.
Sí, yo no soy gran fan de Voyager, es la serie que menos me gusta. Capaz que Picard le roba el puesto después de estas dos temporadas. Sí. No sé, pero está, ver a los actores charlando el tema es lindo siempre. Uh-huh. Es raro llamarle trailer a esto, porque son 6 minutos con partes de entrevistas. No. Y lo interesante es que se ve a todo el cast, menos a Jerry Ryan, que es Seven of Nine, aunque se ha visto fotos de ella en el rodaje, Roxanne Dawson, que es Belana Torres, pero este documental se demoró pila por la pandemia.
Okay.
Porque estaban en pleno rodaje, en pleno arranque el rodaje cuando cae la pandemia, y recién hace poco pudieron volver a rodar. Okay. Y particularmente no se ve a Jennifer Lien, que fue Kes en las primeras 3 temporadas y luego la invitada, pero que está, ella capaz que es la más complicada porque hace como 20 años que está alejada de lo que es el espectáculo, y de hecho tuvo problemas serios, creo que con no sé si psiquiátricos o con droga o ambos, con la ley, tipo atacando un tipo en una carretera en un momento, pobre mujer, no sé. Y está, bueno, esto es gente del mismo que hizo el documental Deep Space Nine, que a mí como fan de Dispenal me hizo llorar en varias oportunidades, uh-huh. Que será en 2018, y aparentemente juntaron con Indigo más $1,200,000, $1,200,000.
Wow.
Todavía podés colaborar en el sitio web de ellos para que te toque el DVD, Blu-ray o alguna camiseta, taza, eso.
Nice.
Sí, vamos cerrando con otro regreso casi, y pero ahora con una dopleta de piratas.
Sí.
Era broma y quedó, me tocaba a mí. Ron Gilbert, el creador de la saga de Monkey Island, hizo un chiste de April Fool que no era tal, porque está trabajando una nueva entrega de la franquicia que es Return to Monkey Island. De hecho, él hace muchos años, muchos no, pero 5 o 6 años, había publicado un documento en su blog que era cosas que haría si hubo un nuevo Monkey Island. Y una era anunciarlo el 1 de abril.
Qué grande.
Bueno, trabaja la empresa que lo está haciendo es Terrible Toy Box, que es la que hizo el juego de Gilbert Thimbleweed Park, que le fue muy bien en el 2017, una aventura gráfica clásica. Y también Lucasfilm Games, que obviamente el juego original, los primeros juegos originales, nacieron en LucasArts, su antecesora, y también estuvo en las secuelas. Y vuelve la voz de Guy Bristripod. Los primeros dos juegos no tenían voz, pero las secuelas, desde la tercera, han tenido al actor Dominic Armato, que también le dio la voz a Guybrush en los remakes que se hizo de los dos primeros. El remake de la versión. Es un lindo cortito teaser, tiene un lindo estilo de arte moderno, pero también los fondos y demás recuerdan a los clásicos.
Sí.
Mucha gente feliz en las redes por esto.
Sí, está todo el mundo hecho.
Totalmente, entre ellos nosotros. Y el lanzamiento está programado para algún momento de este año. Gilbert, si lo podés hacer para antes del diálogo de piratas, así lo reseñamos, gracias.
Sería la primera reseña, lo jugamos y lo reseñamos.
Bueno, inmediatamente sí, yo he hecho alguna reseña de juego también, pero de videojuego, sobre todo de este. Y ahora sí, la última es, ya que estábamos en temática piratas.
En temática piratas, decimos, bueno Tardis. Tenemos trailer de Legend of the Sea Devils, que sería el penúltimo especial de Doctor Who con Jodie Whittaker y Chris Chibnall al final, al frente. Y bueno, además de los personajes siempre, tenemos aparentemente la vida de Chin, la cual hablamos en Isla de Ortulia del 2020, si mal no recuerdo.
Fiesta de piratas chino.
Así que bueno, vamos a ver qué onda esto.
Sí, también un barco portugués que se hundió en el 1511 lleno de un tesoro cerca de Sumatra, digo. Así que el trailer está muy lindo, pero está, a mí me pones un par de piratas y me entrolezco totalmente.
Sí. Yo tengo que ponerme al día con Doctor Who porque estoy atrasadísimo, pero bueno, vamos marcando.
Bueno, me reía ahora un tweet que vi que es Yavan, el romulano de la primera temporada. Picard, necesitas una tripulación. Riker, Worf, LaForge. Sí, yo sé que lo harían, pero no puedo ponerlos en peligro. 2 años después. Vamos, perras, es hora de entrar en peligro.
Sí, posta.
Y ta. Bueno, ¿qué vamos a hacer la semana que viene, ese?
La semana que viene vamos a estar después de casi 3 años, en total, 2 años y pico. No. Posta, 3 años, porque yo en 2019 no voy a hacer. Sí. Porque estaba con la tesis, ¿cierto? Así que sí, después de 3 años yo vuelvo finalmente a visitar Montevideo, así que vamos a estar teniendo una mesa nerdonda, digamos, tema a definir, vemos qué sale, el jueves de la semana que viene y cara a cara esta vez.
Sí, vamos a estar por acá haciendo un vivo además. Probablemente el jueves, esto es jueves 14 a las 20, un vivo por YouTube, como hacíamos los que hacíamos en 2020, pero vamos a meter, no sé, con mucha calidad, porque estamos viendo qué equipo consigo, pero vamos a meter camarita y vamos a ver si viene alguien más del equipo que esté por acá contigo. Justo Chris no está, porque está ya viviendo en Buenos Aires, obviamente Mael no va a estar. Pero vamos a hacer vamos a hablar, charlar de cosas y tal, y hacer un vivo para divertirnos y tomar alguna cervecita también, ¿no?
Tal cual.
Ahí está. Bueno, ese, como siempre, muchísimas gracias.
Un gustazo, como siempre.
El próximo lo haremos cara a cara. Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,